en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Especial Elecciones Locales 2015, 4 años por delante. En el control, Eduardo de Iscar. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Cuatro años por delante tendrá el equipo de gobierno que salga de las urnas en las elecciones a celebrar el próximo día 24. 4 años para llevar a buen puerto el programa electoral con el que acuda a los comicios. Para debatir sobre estos programas están con nosotros, tendría que estar con nosotros, Paloma Rivero, que figura con 9º lugar en la candidatura del Partido Popular encabezada por Alfonso Polanco. A última hora, Paloma Rivero, alegando motivos personales, no está con nosotros. Y al parecer, el Partido Popular no tiene a nadie que la sustituya. No es un feo, permítame la expresión, a Radio Colores. Es a ustedes, señoras y señores oyentes, es a ustedes, ciudadanos, que son, es a quien va dirigido lo que opinan aquí los candidatos a las elecciones municipales del próximo domingo, día 24. Por parte del Partido Socialista Obrero Español está Miriam Andrés, senadora actual.
Buenas tardes.
Secretaria general del partido en Palencia y encabezando la lista a las próximas elecciones por la formación que les he dicho. Y nos acompaña también Juan Gascón, actualmente representando Esquerra Unida en el consistorio y encabezando la lista de Ganemos Palencia a los próximos comicios. Bienvenidos los tres, los dos en este caso.
Gracias.
A este debate que vamos a mantener aquí. Nos acompaña también Cándido Abril, director de la Universidad Popular, y Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores. Buenas tardes, Cándido. Buenas tardes, Maribel. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuatro serán los grandes bloques que trataremos con nuestros invitados durante las dos próximas horas. Cultura, empleo y juventud, infraestructuras y urbanismo y servicios sociales. Cultura. ¿Qué ofrece la ciudadanía en materia de cultura o vuestra formación, Miriam Andrés?
¿Qué ofrece? Bueno, pues ofrecemos la cultura como una herramienta de participación, una herramienta también de creación y una herramienta de opinión, ¿no? Somos conscientes de que una sociedad más culta es una sociedad más preparada, por lo tanto es una sociedad menos manipulable, y desde una formación política donde creemos y nos creemos de verdad la participación ciudadana, también creemos que la cultura es una vertiente más de esa participación ciudadana, donde la ciudad tiene que ofrecer tanto infraestructuras para desarrollar esa cultura y para desarrollar espacios de creación cultural, como también ofrecer alternativas culturales, ¿no?, que emanen de la propia administración local. Creo que en los últimos años se ha adolecido de una falta importante de oferta cultural y también de un tratamiento integral de la cultura en toda la ciudad. No solo se puede centralizar la cultura en un teatro principal. Yo creo que existen barrios donde la cultura también tiene que llegar y donde todos los ciudadanos tienen los mismos derechos al acceso a la cultura, ¿no? Por lo tanto, sí que ofrecemos un desarrollo integral de la alternativa cultural en toda la ciudad y que también desde los barrios se pueda disfrutar y se pueda desarrollar también la cultura.
Juan Gascón, Ganemos Palencia.
Bueno, estaba mirando yo en el programa de Ganemos Palencia y viene cultura con educación. Entonces, empezar diciendo que me parece una falta de educación que el Partido Popular no haya podido asistir a este debate, ¿no? Entiendo que es un menosprecio de alguna forma a los oyentes. Uh-huh. Lamentamos que el Partido Popular no tenga ninguna persona, ya no los cabezas de lista, como es el caso del Partido Socialista o de Ganemos Palencia, sino cualquiera de las personas que tienen en la candidatura, me parece que podía haber aportado cuál es la visión, ¿no? Porque yo creo que es bueno que haya debate para poder confrontar, y a veces siempre aprendes de lo que expongan, o que sean visiones contrapuestas.
Evidentemente.
Yo creo que es positivo que eso pase, ¿no? Y luego, por otro lado, en temas culturales, y digo por tampoco no solo aparnos en cosas que serán comunes, pero sí la parte de potenciación de aquello, ¿no? Comentaba el tema del teatro principal o la parte de la propia Universidad Popular, ¿no? De potenciación de todo aquel ámbito cultural que ya funciona, ¿no? Que está de alguna forma arraigado en lo que es Valencia capital y que de alguna manera desde las instituciones consideramos que se tienen que potenciar, no hay que intentar aupar pues el festival de cine o las distintas muestras que haya, ¿no? O la muestra de teatro de Palencia, pero al margen de eso creemos que también desde la cultura se puede crear empleo, ¿no? Que se puede generar riqueza con la cultura y entendemos que la cultura desde nuestro punto de vista no es un archivo de la policía en un edificio que costó más de 10 millones de euros, ¿no? Nosotros proponíamos y seguimos proponiendo que el archivo policial vaya a otro sitio. No creemos que no tenga por qué venir a Palencia, puede venir, pero no en un sitio tan emblemático como es la antigua cárcel, y ese sitio tendría que utilizarse para dinamizar culturalmente nuestra ciudad, ¿no? Creemos que hay otra serie de contenedores, ¿no? De ámbitos, de sitios en los que se puede hacer también cultura, en los distintos colegios, por ejemplo, que son mantenidos por el ayuntamiento, puede haber actividades culturales, y una de las primeras o de las propuestas que planteamos sea que se haga un análisis de en qué sitios se puede desarrollar actividades, ¿no? Bien sean residencias de mayores o colegios de primaria infantil, ¿no? Distintos ámbitos donde se pueden desarrollar actividades culturales, y luego también que haya un análisis de qué personas, ¿no? Personas de Palencia que se dedican a la cultura, a las artes plásticas, al teatro, a los distintos a las distintas actividades culturales pueden realizar determinadas labores, ¿no? Para que potenciar de alguna forma también las actividades de Palencia, ¿no? De dinamizar la cultura palentina apreciando aquello que es propio, ¿no? Sin menospreciar aquello que venga de fuera, pero sí de alguna forma poner en valor aquello que nosotros y nosotras en Palencia estamos haciendo y consideramos que se está haciendo bien, ¿no? Que si hay que dinamizarlo.
Pues muy bien, ya habéis expuesto un poco las líneas maestras, pero vamos a bajar un poco a la arena de la cultura, al día a día, porque en esta ciudad nuestra suceden muchísimas cosas en torno a la cultura, en ocasiones casi deslavazadas o coincidentes y uno no sabe dónde ir, y luego tenemos etapas valles larguísimas sin que haya ningún evento cultural digno de mención. Por otra parte, al no existir ya las obras sociales de las cajas, que antes también aportaban una cuota importante a todo lo relacionado con la cultura en Palencia, pues tenemos también esa laguna que cubrir, y desde la iniciativa pública, al menos esa labor de coordinación, esas herramientas, ese desarrollo integral, esa potenciación de lo que ya funciona y está, ese crear empleo que está muy bien, del que hablaremos luego en torno a la cultura, aprovechar los espacios que tenemos, que están infrautilizados. Me viene ahora a la memoria la Díaz Caneja, por ejemplo. No sé, un poco en todo esto, a ver si somos capaces o sois capaces de explicar a nuestros oyentes ¿cómo entendéis globalmente a la cultura y por dónde empezaríamos? Me parece muy bien eso que ha apuntado Juan, y tú también deberías de hacer un análisis, que creo que le tendréis hecho, de cuál es la situación actual en materia de cultura, más allá de decir que sí, que todos queremos que la cultura sea parte importante en vuestro programa electoral y en la vida de la ciudad en lo sucesivo. Cándido Abril, has oído a sí. Juan Gascón y a Miriam Andrés.
Sí, sí, tengo aquí algunas cositas. Claro, yo por un lado veo que falta esto que apunta como idea a los dos, y me parece fundamental ese sentido integral, me parece que sigue faltando. No sé si vosotros vais a ser capaces de presentarlo ahora o tenéis tal, porque realmente es que falta, como tú dices. Tanto es así que yo creo que falta más que oferta, ¿no? Porque oferta hay muchas cosas. Lo que pasa es que no sabemos para qué, por qué, muchas veces, ¿no? O sea, miramos el periódico y hoy hay teatro, y mañana hay flauta, y el otro día hay no sé qué, y el otro día hay no sé cuál. Entonces, falta esa idea de identidad cultural, de tener muy claro hasta, incluso nos podría ayudar, una calendarización de la cultura a lo largo del año, por etapas, ¿no? Fenómenos. Es que yo creo que como identidad así cultural, la gente tiene el tema famoso ya de 25 o 30 años del teatro en septiembre, ¿no? Con sus altibajos y lo poquísimo que se aprovecha este también, ¿no? Porque son representaciones teatrales, No es un festival, simplemente si lo comparo con el del cine, lo veis, solo tenéis que coger el programa. En el programa de los 10 días de cine hay más de 17 actividades diferentes. Entonces, no voy a hablar si es muy bueno, si es muy malo, si, o sea, o hasta dónde se llega, pero hay 17 cosas. ¿Por qué? Pues porque se hace una idea global de autores, de cortos, de largos, de exposiciones, de músicas, de encuentros, de entrevistas, todo un tal.
De públicos al que va destinado también el programa.
Y eso tiene el famoso festival de teatro, ¿no? Pero sin embargo es el único referente. Y muy poquito más hay, ¿no? Entonces, falta realmente, creo que esto, ¿no? Y ahí vosotros que creo que además lo tendréis que aprovechar, ¿no? Y en segundo lugar está el tema de la infraestructura, también desorganizadas. Y más ahora en que esas infraestructuras, para concretar, me estoy refiriendo a esa idea de lo integral, si, ¿qué os parece? Y lo de la infraestructura mínima, porque antes era bastante referente el auditorio de Caja España, ahora ni eso. Entonces el que quiera se tiene que alquilar. Me río porque nosotros acabamos de sufrirlo con una muestra de cine, ¿no? Lo digo que alquilar a una muchísima pasta alguien que no tiene sentido crematístico. Es pagar gastos, ¿no? No lo hay. Pero ya, o sea, no lo hay edificios, diríamos. Pero cuando lo hay, el teatro principal, cuando vamos a actuar allí, tenemos que contratar un equipo de sonido que vale 500 euros. En el teatro principal, en la única infraestructura que hay.
Pública.
Pública. Y tú llevas el grupo con lo que cueste tal, y aparte de eso, al final tienes que pagar más por un equipo de sonido, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo no está dotado con un equipo de sonido para actuaciones? ¿No? No digo ya cuando vienen grandes empresas o tal, sino lo más elemental, que cuesta ahora mismo un equipo de sonido para esas cosas, 2.000 euros. Uh-huh. Etcétera. Entonces es tal el desastre de tenemos pero no lo aprovechamos, no tenemos, y como no lo tenemos, no tenemos dinero, no podemos, etcétera, y se suceden las cosas con, ya no digamos la, también en el tema de que muchas veces no solo hay muchas cosas, sino que son al mismo tiempo y tal, en una ciudad tan pequeña. En fin, esto yo creo que lo tenéis que asentar, lo deberíais asentar, no sé cómo lo veis, el cuadrar estos mínimos, ¿no? Porque estamos con la cárcel vieja, que ya también es otro desastre, ¿no?, de organización. Y a las pruebas me remito, porque no intento analizarlo, bueno,
está bien,
¿no?,
está bien, fuera, está bien que
objetivarlo al máximo.
Que vayas poniendo sobre la mesa toda esta serie de cosas. Entonces, que seguro que ellos tienen en mente y ahora nos irán también aclarando.
Maribel, esto es lo que hay.
¿Añades algo?
¿Qué alternativas tenemos, o cómo lo veis, o vais a tomar nota para estas cosas, o...?
Sí, bueno, yo un poco en la línea de lo que decía Cándido, pero sí, a lo mejor algunas cosas concretando y otras preguntando a nivel general, ¿no? Porque hablando de cultura, un programa cultural, bueno, tienes que tener unas líneas generales, como decía Cándido, y supongo yo que tendrá que estar atravesado por algunos valores prioritarios, ¿no? Y cuando hablamos de cultura, porque, por ejemplo, ahora en el ayuntamiento, dentro de cultura, se engraban cultura, festejos, deportes, es más o menos turismo, todo eso. Si a la hora de la promoción de la cultura, desde el turismo, desde los festejos, vale todo o hay que primar algo. Por ejemplo, ¿es cultura? ¿Determinadas tradiciones son cultura? Como los toros, por ejemplo. ¿Los eventos religiosos son cultura y hasta qué punto tienen que tener, estar categorizados igual que otros eventos culturales? Bueno, un poco también en esa línea. ¿Qué valores tiene que primar a la hora de definir el programa cultural, ¿no? Y luego, dentro de los espacios, los contenedores de la cultura, que están vacíos, como puede ser, bueno, están vacíos o llenos con determinadas cosas, que hasta qué punto eso es cultura, ¿no? Como es el tema del archivo de la policía, que Miriam ahí no ha mencionado mucho, Juan has mencionado más. ¿Eso es reversible, lo que hay ahora, o no es reversible? Porque ahora está ocupado como un espacio bueno, no voy a decir no cultural, pero acultural en el sentido que entendemos la cultura, ¿no? Y otros espacios como el que plantea recuperar, como el Colegio de Huérfanos Ferroviarios, es en esa línea de cosas también, ¿no? Uh-huh. Y luego otra cosa importante es, cuando hablamos de cultura, ¿quién o quiénes tienen que ser los protagonistas? Ya entendemos que la ciudadanía en general, ¿no? Pero, por ejemplo, un espacio como el espacio de la antigua cárcel, ¿no? Si tiene que gestionarse como un espacio cultural, ¿quién tiene que gestionar eso? ¿La gente en general? ¿Tiene que haber algún tipo de gente especializada? No sé, para que no sea un contenedor donde se mete de todo, que no sabemos qué es cultura, qué es folclore o qué es, con todo el respeto al folclore, ¿no? Uh-huh. Pero entendiéndolo desde una forma cultural, no peyorativa, cuando digo lo de folclore.
Uh-huh. Abundando un poco en la línea esta por la que han ido Cándido y Maribel, se me ocurre a mí ahora, más allá de los espacios infrautilizados que tenemos, como puede ser la Díaz Caneja, a mí me da auténtica pena la Díaz Caneja, sobre todo, pues no sé, en el tema que es una fundación que languidece, porque me corregí si me equivoco, tanto Miriam como Juan, el presupuesto del Ministerio de Cultura ha caído un 30, un 35% con relación a lo que contaba anteriormente, y no sé si la fundación a la que forman parte Junta, Diputación y Ayuntamiento va más allá de lo que iba antiguamente. Pero, por ejemplo, el año que viene se cumple el 50 aniversario de la muerte de Victorio Macho. Cualquier ciudad de España o del mundo, ante una figura tan relevante como la del escultor palentino, ya estaría anunciando, ya estarían colgados carteles, pancartas, habría un proyecto en marcha y estaríamos vendiendo, y lo entre comillas lo de vender, esa figura, y atraeríamos a nuestra ciudad. Pero ¿dónde hacerlo? Porque el Palacio de Congreso lo tenemos ahí parado. Luego la gente se queja de que cada vez que hay un espectáculo no se pueden sacar entradas con antelación, hay que hacer colas interminables. Luego al final las primeras filas están reservadas para las autoridades. No sé, entramos en toda una dinámica entre infraestructuras y mala gestión, o gestión embarullada, también entre comillas, que no dice mucho de todo lo que la cultura, de qué de cultura se ofrece en Palencia. Y otra cosa ya primordial, para cederos la palabra y seguir a abrir un poco más el debate, ¿cómo se puede unir la iniciativa privada con la pública? Más allá de tener un mini festival de jazz escasamente publicitado, donde el ayuntamiento pone a disposición de una iniciativa privada el teatro principal en este caso, pero bueno, queda ahí como cojeando, como que suena poco, como que no se estimula ni a medios de comunicación ni desde las propias instituciones a potenciar un poco Palencia. Y ya concluyo, ahora mismo se va a celebrar la fiesta de Lita. Hombre, pues si van a venir a Palencia 10.000 jóvenes y lo organizan los jóvenes, pues bendita organización, ¿no? Y más allá de difundirlo y apoyarlo, ya no entro en connotaciones si gusta o no gusta y si pueden dejar aquello hecho un solar, no sé, son cosas que por lo menos nos ponen, más allá de cualquier anécdota que suela ocurrir o desgracia en nuestra ciudad, nos ponen en la órbita de lo noticiable, ¿no? No de lo noticioso. No sé, ¿qué opinaréis? Toda esta tormenta de ideas que hemos tenido un poco en torno a la cultura, Miriam.
Yo me quedaría con algo fundamental. A mi juicio, a nuestro juicio, falta un proyecto de ciudad. Y falta un proyecto de ciudad en todos los ámbitos y también en el tema de la cultura. Y cuando decía Juan el tema de hacer un diagnóstico de los espacios que hay donde se puede ofertar cultura, por ahí es verdad que es por donde podemos empezar, ¿no? Para ver de qué contenedores, como decís vosotros, disponemos. Pero es que a la vez, fundamentalmente en temas de cultura, yo creo que tenemos que ir creando referentes de ciudad. Sabemos que ciudad es una Palencia de un determinado turismo, donde la gente viene.
Tenemos la muestra de cine como referente. ¿No?
Eso es, tenemos el referente de ciudad. Teníamos hace unos años el referente en San Antolín, aunque fuera englobado dentro de la fiesta grande de la muestra de artistas de calle. La muestra de artistas de calle era de las de más calidad de toda la geografía española. Y yo era concejala de festejos y sé quién me llamaba de otros puntos porque querían venir, porque había compañías de primer nivel. Por ahí estábamos consiguiendo un referente, igual que Segovia hizo con el tema del Festival de los Títeres, ¿no? Entonces, creo que se abandonan políticas que nos pueden convertir en referentes. Tampoco aprovechamos nuestras potencialidades. Hablabais de la antigua cárcel. Por supuesto que el Partido Socialista ha anunciado por activa y por pasiva que queremos revocar ese convenio con el Ministerio del Interior. Lógicamente nos tendremos que sentar con los servicios jurídicos del Ayuntamiento, porque sabemos que hay una cesión de 20 años, ¿no? Yo el otro día me quedaba ojiplática, si me permitís la expresión, cuando escuchaba al comisario de la Policía Nacional decir que aparte se van a usar dos salas de arriba, en el que una sala va a estar destinada a la recreación de crímenes, a la recreación de crímenes, para que la gente vea cómo se investiga, ¿no? Si eso es cultura, pues válgame Dios, porque yo puedo disentir con Maribel si los toros son cultura o no. Para mí sí es cultura, ¿no? Yo creo que es una tradición que nos representa, aparte de otras, como país, independientemente que seamos más o menos tolerantes o no. Para mí los actos religiosos como la Semana Santa palentina son cultura. La Semana Santa deja en Palencia 2 millones de euros de la gente que viene de fuera, y sabemos que no viene toda la semana. Sabemos que viene jueves, viernes y sábado santo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Ahí sumo, y yo creo que apoyo totalmente la idea de Juan de hacer un diagnóstico de lo que tenemos de contenedores en Palencia. Segundo, tenemos que marcar una hoja de ruta y por dónde va a ir la cultura y si vamos a primar algo o no. Yo lo he dicho en mi primera exposición, yo quiero primar la participación ciudadana, y pongo el ejemplo de la antigua cárcel de Segovia. La antigua cárcel de Segovia, donde se está casi casi autogestionando por un montón de colectivos, de grupos de microteatro, de grupos de muchas disciplinas artísticas, donde con un coste muy pequeño para el ayuntamiento se oferta más de 500 actividades semanales, y eso también es cultura. Luego iremos cogiendo unos referentes u otros, pero eso también es cultura. Yo vendo, o vendemos, la cultura como dinamización de la ciudad y dinamización de la participación ciudadana. ¿Quiénes tienen que gestionar un espacio como la antigua cárcel? Pues yo creo que ahí se puede hablar, ¿no? Se puede hablar de espacios, porque es lo suficientemente amplio para hablar de espacios autogestionables y de hablar también de convenios con entidades que, como esta, y no es porque esté en la casa, tienen una trayectoria en este ámbito totalmente solvente, ¿no? Por lo tanto, se puede hablar de muchas cosas. Estoy contigo, Tomás. El 50 aniversario de la muerte de Victorio Macho. Nosotros tendríamos que estar haciendo algo ya, pero igual que en la antigua cárcel, como en Segovia, y vuelvo a ponerlo de ejemplo, se explota una potencialidad que es que fue antigua cárcel de mujeres y todo lo que se hace allí tiene algo que ver con la identidad de género. Tenemos la antigua cárcel donde estuvo Miguel Hernández, y podríamos crear un certamen nacional de poesía. Por ejemplo, se me ocurre que vaya a arraigando una determinada fecha en Palencia y que vaya quedándose como un referente en el tema de la poesía, como sí, sí. Le hay de jazz, como le hay del cine, etcétera.
Perdona, ¿no? Porque es que me gustaría que no mirásemos por el espejo retrovisor. Hemos titulado esto 4 años por delante. Y lo que quiero ver es, sí. Del punto de partida, que es el que es, ¿no? Ver qué oferta soy, qué oferta ganemos. Toda esta materia, y me parece muy interesante lo que expones, y no sé si Juan tendrá algo que añadir. Me imagino que sí, porque hay un tema que todavía no ha aparecido y a mí me parece importante. La cultura, a la juventud como referente. Se queja todo el mundo. Yo he oído a la vicerrectora del campus decir que por qué no se integra la juventud en la ciudad. ¿Qué pasa con la juventud si es que no encuentra espacios o va por libre?
Se tendría que integrar primero en la ciudad.
No lo sé, pues también. La cultura puede ser un vehículo de integración de la universidad en la ciudad y de la ciudad en la universidad. Juan.
Hombre, yo creo que es complicado hacer un análisis hacia futuro sin tener el análisis de cómo ha funcionado, ¿no?, durante estos 4 años. No,
pero eso lo sabemos mal, ¿no?
Yo veo, o sea, ha habido 4 jefes de servicio de cultura en el ayuntamiento en 4 años. O sea, quiere decir que no ha habido una continuidad siquiera en su propia política cultural, ¿no? Luego tiene una concepción de lo cultural donde no se hable de política, ¿no? Esto se lo he oído yo a alguno de los concejales del Partido Popular, lo cual es muy complicado, ¿no? Porque si hablamos de cultura en un concepto más hegemónico, no exclusivamente lo artístico, o el teatro o las artes, sino un concepto más global, pues entendemos que la cultura tiene que ser aquello que engloba y que permite que el ser humano se realice como tal, ¿no? Entonces, yo ahí sí veo 2 cosas, ¿no? Una es la descentralización, cómo podemos mejorar el funcionamiento del ayuntamiento en el ámbito de lo cultural, y la otra es la coordinación. Coordinación de las distintas cosas que están haciendo los distintos emprendedores, sí que son verdaderos emprendedores, ¿no? Todo lo que está funcionando, ¿no? Desde la sala Encoarte, la Puerta Verde, desde el propio Palencia Sonora, ¿no? Todas las actividades que están buscándose la vida para poder funcionar en Palencia, ¿no? De qué manera eso se potencia desde el ayuntamiento, no para asumir ningún rol, sino simplemente para potenciarlo. Incluso el único rol que tendríamos o que consideramos que tendría que ser es, en este ámbito, sería el de potenciar de qué forma funcionan estos grupos, que a veces son grupos que están más aislados, y ver de qué forma podemos interconectar los distintos movimientos culturales que hay dentro de la ciudad, ¿no? Luego, en el tema, por ejemplo, del teatro principal, pues es que yo creo que eso hay que potenciarlo, pero lo que planteaba Cándido, que eso sí me parece importante, ¿no? Que al final el teatro no es solo el teatro, ¿no? Hay que ver qué actividades se pueden hacer con los grupos para hacer debates con las personas que vienen, para que haya un diálogo entre los directores y el público, ¿no? ¿Qué otras actividades, no solo organizar el festival?
Colaterales con el festival.
Sí, eso es, para fomentar el teatro, porque al final no solo el teatro fomenta el teatro, sino que también todas las actividades, digamos, que pueden hacer que la gente caiga en que eso es positivo, ¿no? Para verlo y para crecer como personas, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, temas como los bares musicales, ¿no? Hemos estado viendo cómo se ponían determinadas trabas a que haya música en los bares, ¿no? Pues yo entiendo que dentro de una determinada normativa, pues es positivo que haya bares donde los emprendedores de los bares pues hagan su propia política cultural, por decirlo de alguna forma, y desde el ayuntamiento podríamos ver de qué manera podemos contrastar y podemos fomentar ese tipo de actividades, ¿no? Al margen de que durante el carnaval pues se haga que se decoren los bares, ¿no? De qué forma también eso potencia un determinado modelo de ciudad que es muy positivo.
Fíjate tú, que se han decorado durante la Feria de Abril de Sevilla, caramba, ya estamos en Palencia,
todos,
¿no?
Todos.
Es curioso.
Y luego con el tema de Victorio Macho, si yo he tenido un debate también con el tema de Santa Teresa, que me parece muy bien que se haga lo de Santa Teresa, pero yo no me canso de repetir que la gente asocia a Santa Teresa a Ávila, y por mucho que nos empeñemos, al final la gente va a Ávila para ver a Santa Teresa. Entonces, Victorio Macho, la referencia tendría que ser Palencia, ¿no? Pues ver qué referentes tenemos propios. ¿Cuál es el problema de eso? Es que tienes que ser tú el que emprenda la política cultural. Entonces, nosotros estamos con el grupo de Santa Teresa porque alguien desde Ávila nos llama y nos dice, oye, que vamos a hacer esto. Ah, vale, pues apuntarnos. Y solo nos cuesta dinero, no nos cuesta esfuerzo en ponernos a tirar del carro para sacar una política cultural propia, turística incluso, ¿no?
Claro.
Que pudiera tener una seña para la propia ciudad.
Perdóname, se hizo lo de Blas Llotero a rebufo de la Fundación Blas Llotero de Bilbao. Y se podía hacer lo de Victorio Macho, pues también utilizando a la Fundación Victorio Macho en Toledo, ¿no?
No, sí, además,
que
lo que...
de colaboración...
No, y lo que planteaba abierto, ¿no? Miriam, de, por ejemplo, cómo funciona la antigua cárcel de Segovia, cómo funciona el Matadero de Madrid. O sea, hay un montón de espacios culturales, y obviamente no veo en Matadero, gobernando el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, que vayan a poner ahí un archivo policial, con todos mis respetos, ¿no? O sea, tenemos que ver que la mayoría de expedientes jugosos de ese archivo policial no se van a poder visitar, o sea, no vamos a poder fomentar el turismo, ¿no? Si al final vamos a enseñar cómo se reproducen crímenes, hombre, pues una cultura, desde mi punto de vista, un poco...
En las famosas lecheras de los años 70, pues...
O sea, lo morboso, ¿no? Que a veces llama mucho la atención todo lo relacionado con la muerte, pero yo creo que hay que fomentar otro tipo de culturas, ¿no? Que den una visión de la ciudad un poco más alegre y tal, ¿no? No sé...
Al hilo de lo que estáis diciendo... Claro, es que cuando has citado todo esto, ¿no? Es que es tremendo porque...
¿No lo ha citado quién, Juan?
Juan,
si es que no nos ven, ¿eh?
O sea, es que miras el cine desde ámbito prácticamente que un esfuerzo de lo privado, de ni tan siquiera de lo privado, porque es que además todo esto no es negocio, es un esfuerzo tremendo. En caso del cine, sin ninguna duda, porque no tenemos ningún tal. Pero es que en la música te pasa parecido, es decir, la gente que está colaborando no gana un duro, bueno, está manteniendo la situación, pero es también fuera, que si el universo sonoro, que si lo del jazz, en Coarte, trabajando ahí todos los fines de semana, en una situación también en precario absoluto. Pero es, entonces, claro, se tira uno de los pelos, es tan difícil cuando además no estás pidiendo mucho, sino coordinar todo esto y empezar a ver todo eso como un proyecto, ¿no? Ya no digamos lo que acabas de mencionar, la cárcel vieja o el teatro principal u otras cosas. Es que es la Díaz Caneja, etcétera. Pero es que no es posible hacer esto, que a mí no me parece nada difícil, pero claro, cuando hay cuatro jefes de servicio, concejal que además está en la Diputación, el otro que no sé qué, y al final todos son cosas, las muchas o pocas, pero sin ningún orden ni ninguna espíritu. Bueno, incluso me estaba acordando también otra cosa, ahora mismo no está, me parece que hoy es el último día o mañana o tal, el Ortega organizando las exposiciones musicales de grupos de aquí, ¿no? Han ido del conservatorio, lo de Pesqué, grupos de, en fin, de conservatorio, los sellos, no sé quién, no sé cuál. No hay nada que asuma la entidad municipal, ¿no? Cuando además no estamos hablando de gastos, porque cuando todo eso parece, joder, es que tengo que gastar en esto, gastar. No, solo es tener idea de colectividad, de servicio a la ciudadanía en un plano cultural para esta ciudad, ¿no?
Yo creo que es una concepción puramente mercantilista de la cultura. Quiero decir, al final no hay un proyecto porque es un goteo de iniciativas que están muy bien, pero que conviene coordinar. O sea, que hay que dar entidad, ¿no?, de un proyecto cultural, y eso es lo que se ve que no hay detrás de todo lo que la política que se ha llevado a término, ¿no?
Sí, yo cuando os preguntaba antes que qué valores predominan en vuestros programas políticos como valores, me refería un poco a este tipo de cosas. Y es una cultura, porque Miriam has empezado hablando, Juan también en el programa, concebimos una cultura como algo creador, crítico, reflexivo y tal. ¿Y qué queda de eso luego en la práctica de los programas de cultura, ¿no? Porque a mí cuando se dice, por ejemplo, lo de la ITA de ahora, el evento este que vienen 10.000 personas o más a Palencia, ¿a qué? ¿Eso es cultura? ¿A qué? Porque yo no veo ningún programa cultural, lo que trae mucha gente, que trae dinero. ¿Hasta qué punto la cultura la cultura necesita dinero y necesita recursos? Eso está clarísimo. Y en Palencia hay muchas cosas que se hacen con escasos recursos, como referentes que decíamos, la muestra de cine u otras cosas que hay por ahí, y son cosas de calidad y se hacen con pocos recursos. Y luego otra cantidad de cosas que habría que ver hasta qué punto, que se hacen con muchos recursos y el objetivo es más mercantilista. Traemos lo de Santa Teresa, traemos la Semana Santa, las cofradías, que se gasta un montón de dinero desde el punto de vista mercantilista. Y a mí me puede parecer hasta bien lo de la Semana Santa, pero el objetivo no tendría que ser. La Semana Santa es un evento religioso y se tendría que situar más desde términos espirituales que mercantiles, ¿no? Porque ahí hay una contradicción.
Bueno,
son ambas cosas. Pero hasta
bueno,
qué punto. Claro, pues por eso digo yo que, o sea, porque a lo mejor quiero decir que el sector económico hay que reactivarlo y la cultura es una parte, pero no la única. No podemos mercantilizar la cultura porque hay que dejarla, aun siendo un espacio de generación económica, hay que dejarla el genuino espacio creativo, reflexivo, crítico, que es lo que tiene que ser en esencia. Antes que lo mercantilista, ¿no?
Por supuesto, y lo ha dicho Juan también, yo creo que el ayuntamiento, la administración pública, en todo caso, porque él ha dicho no tutorizar, ¿no?, a todos estos grupos, ni mucho menos, pero incluso en cultura la administración pública una labor de mecenazgo, cuando tú tienes grupos que funcionan y funcionan bien y además están haciendo actividades por menos dinero de cierta calidad, quizá un poco más de mecenas, ¿no?, de mediador, de promocionar fuera de nuestra provincia, etcétera. Y solo una cosa, Tomás, porque has apuntado juventud y cultura, ¿no? Y yo no quería dejar de pasar este espacio para decir que en juventud y cultura se han dado pasos tremendos atrás, ¿eh? Porque han eliminado las actividades extraescolares.
¿Las vais a recuperar?
Totalmente, ajá. Sí. Es que muchas
Ganemos
de ellas...
también
que...
está en esa sintonía.
Claro, por supuesto.
Otro de los temas muy interesantes que era el espacio joven. Quiero decir,
eso,
joven,
reabrirle, por favor.
Un sitio central de creador artístico-cultural, ¿no? También relacionado con lo que planteamos,
¿no? Porque sí que tenía una mesa de ensayo, una mesa de grabación.
Claro, vamos a Jardinillos a poner multas a los jóvenes que beben. Vale, muy bien, eso puede ser una actividad del ayuntamiento, ¿no? Pero la otra actividad es decir, bueno, si los jóvenes beben, ¿qué actividades hace el ayuntamiento? El también de noche, el espacio joven, todo eso ha desaparecido. Todo eso ha desaparecido porque al final aplicamos políticas que no sean políticas.
Mercantilistas,
sí,
como
en
dice
ese
María.
Sentido, una coherencia en el programa.
Tenemos
que si tienes un también de noche, que lo que se trata es de ofrecer alternativas culturales y prevenir el alcohol, no se puede al mismo tiempo, privando lo económico, admitir a 10.000 personas a beber, porque a lo mejor está bien el evento, pero junto con otra actividad cultural, que sí. No sea solo...
Pero eso
junto,
es su problema, beber o no beber es como bueno, soldado con el caballo, ¿no?
No, pero no es el agua, beber, ¿no?
Pero esto, sí que esto sí que en cierta tiene... medida habría que institucionalizar esa fiesta. ¿Qué fiestas tenemos en Valencia que atraigan 10.000, 13.000 jóvenes?
Pero claro, cultural. Es que de este tema está la clave, es decir, constantemente se están haciendo...
Un minuto.
Constantemente se están haciendo campañas. Claro, todo es teórico más que real, no se lo creen, ¿no? Campañas desde el ayuntamiento de no consumo de alcohol y hacemos una fiesta, no lo digo yo, es que lo único que hay es alcohol. Lo único que hay, no hay ni un elemento cultural. Música enlatada, música. Y nada más. Ni tan siquiera es, y mira que lo criticamos, que sí. los festivales de toda España, que hay cientos de festivales, pero hay actuaciones, pero no, aquí te dicen, es que no hay nada.
Yo no quiero abrir otro debate sobre esto, pero a mí me parece muy bien que hagan los jóvenes lo que quieran.
Y además genero, yo disiento ahí, Cándido, Cándido, te voy a decir una cosa.
De ahí, cada uno que haga lo
yo
que
disiento
quiera,
en un, ninguna, mira, yo disiento ninguna. En una cosa, los programas de ocio alternativo de prevención de alcohol van dirigidos a una población mucho menor. Nosotros cuando les hicimos, y lo hicisteis esta casa con nosotros, sí, pero empezaban con 14, 15 años.
Pero te dicen, y no salgas a tomar una copa a la puerta del bar. Y
claro,
no beba.
Pero tú tienes que formar ahí y prevenir ahí. Pero lo que haga esta gente con 18 años ya escapa.
Pero, sí, pero si yo no lo voy a prohibir. Políticas. Pero vamos a ver, si es que cuando me pregunto, aquí están las contestaciones, no hay nada.
No hay nada.
Claro,
¿no?
Si yo lo...
No hay nada.
Yo lo saqué.
Nada más que eso.
Yo lo puse encima de la mesa
todo lo que quieras,
con objeto de aprovechar la circunstancia pero para añadir.
Si no hay nada, no hay nada. No, yo por nada eso más que eso.
En fin, os comento me vais a perdonar que bueno, se nos escapó el tiempo. Por resumir, me parece muy bien la idea de hacer un análisis global del punto de partida. Dónde estamos, qué es lo que pretendemos hacer y hacia qué camino seguir, pues viendo pues todos los perfiles de población que hay en Palencia en cuanto a edad, la juventud, etcétera, etcétera. Y por concluir el tema, por ejemplo, tenemos la Fundación Siglo, no sé si seguirá existiendo, donde rezaba que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León tenía que venir al menos una vez al año a esta ciudad. Jamás se cumplió. Ni incluso alegando que no hay espacios, ni las orquestas de cámara que cuelgan de ella han vuelto por aquí. No sé, esa descoordinación que se intuye, espero que esta nueva legislatura ofrezca al menos eso, un análisis de punto de partida, si os parece bien como resumen, aparte que añadáis los dos lo que queráis en 10 segundos, y a partir de ahí elaborar un programa contando con la ciudadanía, eso me parece muy importante, pero no contando con la ciudadanía al principio, para preguntar, y luego a Política de Hechos Consumados ofrecer un programa encima. La idea esa de participación me parece muy interesante. Miriam.
No, vuelvo a reivindicar la cultura como una herramienta de participación y de creación, ¿no? A través de una administración pública que ejerza el mecenazgo sobre lo que realmente tiene calidad, sobre lo que realmente es solvente, sin criterios mercantilistas, es verdad, porque la cultura tiene que dejar, por lo menos durante todo el año, otra cosa es que tú traigas ciertos espectáculos de renombre, que al final eso también mueve la economía en la ciudad,
evidente.
¿No? Por supuesto.
Juan.
No, así por un poco plantear distintas propuestas, ¿no?, que figuran en el programa. Pues un centro activo de estudios palentinos, ¿no?, la formación de una base de datos, archivo y biblioteca de autores de Palencia, ¿no?, también la promoción de actividades de estancias temporales de autores y creadores de ciudades cercanas, ¿no?, de personas que puedan aportar, ¿no?, digamos, la generación de intercambios culturales, también con Valladolid, ¿no?, que a veces la vemos como un competidor y creemos que también puede ser algo positivo, ¿no?, el compartir culturalmente con Valladolid otra serie de actores, ¿no? Y uh-huh. En esa línea, pues cualquier cosa, digamos, que figure en el programa o que no figure, pero que sirva, digamos, para potenciar nuestra ciudad culturalmente.
10 segundos, Cándido. 10. Ah, creí que querías añadir algo más. Te había entendido que querías decir.
Para cambiar de tema.
Sí, sí, sí. Hacemos una pequeña pausa musical y seguimos para hablar de empleo y juventud. Muy interesante.
Thank you.
Hemos cerrado el apartado de cultura, el que hemos debatido. Nos han expuesto tanto la representante del Partido Socialista Obrero Español, Miriam Andrés, como Juan Gascón, de Ganemos Palencia, un poco las líneas básicas, las líneas maestras en materia de cultura. En esa posterior luego tormenta de ideas que hemos tenido aquí sobre la mesa para hablar de, en general, de la cultura palentina. Y ahora vamos a entrar en un aspecto muy importante, empleo y juventud. Los datos de la última encuesta de población activa nos dejan en muy mal lugar. Jóvenes y mujeres siguen encabezando las listas de desempleados y el éxodo de aquellos es una constante. Además, a los desempleados mayores de 45 años, cada día les cuesta más encontrar empleo si lo encuentran. Tema delicado, Miriam. ¿Qué ofrece el PSOE en materia de empleo y juventud?
Tema muy delicado, ¿no? Porque aunque hayamos escuchado al ayuntamiento congratularse por los índices de desempleo, sí que me gustaría recordar que Palencia ha liderado en esta legislatura el ranking donde más ha crecido el desempleo, porque no son los números, sino son los que están parados aquí, pero los que se nos van fuera, ¿no? Y me gusta recordar que en esta legislatura más de 2.900 jóvenes menores de 25 años han abandonado Palencia, y eso es tremendo. Ha crecido el desempleo un 17%, por encima de la media regional, que está en el 11%, y no digamos de Valladolid, que es el 7%, y cuando digo esto es porque al final detrás hay políticas, ¿no? Cuando una ciudad como Valladolid solo crece su desempleo un 7% y a 40 kilómetros crece un 17%, detrás hay políticas activas de empleo y detrás también hay una actitud totalmente centralista, ¿no? Que se hace también en cuanto a industria y en cuanto a potenciar la dinamización económica de esta comunidad. Yo creo que hablar de empleo en Palencia también conlleva cuidar el desempleo, ¿no? Y cuando hablo de cuidar a los desempleados es cuidarles para que salgan lo antes posible de esa situación, entiéndaseme bien. Una semana reunidos en Madrid con José María Pérez Peridis, el equipo socialista, porque consideramos que tiene a nivel nacional un programa, que es el tema de las lanzaderas de empleo, donde la primera lanzadera, y está bien recordarlo, se hizo en Palencia con fondos totalmente privados. Estaba la Fundación San Cebrián, estaba la Caixa y alguna entidad financiera más, donde desde la administración pública no se puso ni siquiera el local, como hacen otros ayuntamientos. Esa lanzadera ya está denominada en el Programa Nacional de Lanzaderas como Lanzadera a la Luna, porque tuvo una reinserción laboral del 100%, ¿no? Me cuesta creer que con una reinserción laboral de esa lanzadera del 100%, el ayuntamiento de la capital se haya negado o haya cerrado la puerta a este programa, donde el año que viene serán más de 1.000 lanzaderas las que estén funcionando en todo el país, que al final es reinsertar y reciclar a los parados de todo tipo que están en nuestra ciudad. Yo creo que por ahí tiene que ir la cuestión. Aparte de que se ha dejado de pelear mucho por otros programas alternativos de empleo, también vinculados a la formación, como escuelas taller y talleres de empleo. Yo creo que mucho patrimonio religioso ya se rehabilitó en esta ciudad con esas escuelas taller, y creo que es el momento de que el patrimonio civil que tenemos, que lo hay y muy importante en esta ciudad, pueda dar salida a través de esos talleres de empleo y escuelas taller con jóvenes para formarles en diferentes oficios, ¿no? Pero sobre todo hace falta, como en lo anterior, un diagnóstico de lo que hay y una mesa de trabajo que implique a todos los sectores afectados. Por lo tanto, nosotros nos hemos comprometido con la sociedad palentina que, en cuanto salgamos, una de las primeras medidas será instaurar la mesa de diálogo social local, compuesta por la administración, el ayuntamiento. Estaría bien que también la Junta accediera a estar, porque es la que tiene la competencia en materia de políticas activas de empleo, la pequeña y mediana empresa de la ciudad, los sindicatos, y también queremos vincular a la universidad. Creemos que la universidad tiene que dejar de ser una administración independiente en esta ciudad. Es donde se genera el talento, donde se forman nuestros jóvenes, y creemos que tiene mucho que decir en las políticas de empleo que se hagan o que se desarrollen en la ciudad, en esa mesa de diálogo social que ya va siendo urgente, bueno, poner en...
Prostituir, sí.
Eso es.
Juan.
Sí, yo primero empezar por el tema del comercio local, que nos parece que es una cosa positiva, es decir, que si consumimos aquí, al final estamos generando empleo y creando empleo aquí. Los pequeñas tiendas, ¿no? Los autónomos, pues saben lo difícil que está siendo el poder llegar a fin de mes, sobre todo en el comercio más tradicional, ¿no? También por la competencia que hay con respecto a comercios mayores y también con la competencia que hay por la cercanía de Valladolid, ¿no? Nos parece que eso es una de las cosas que hay que potenciar, pero no potenciar de forma contradictoria, y me explico. Lo que no puedes hacer es decir que apuestas por el comercio local e inaugurar el Mercadona, o que apuestas por el comercio local e ir con más de media corporación a inaugurar el Decathlon. Quiero decir que al final la apuesta política tiene que ser lo pequeño, porque lo pequeño es lo que redistribuye, bajo nuestro punto de vista, mejor la riqueza, ¿no? También podemos contemplar lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final cultura y riqueza no están reñidos, ¿no? Que si generáramos una política cultural adecuada, eso sería también una forma de generar riqueza y de generar empleo, ¿no? Luego hay una parte, digamos, de la red de economía social y alternativa, todo lo que sería el fomentar, digamos, un sector, ¿no? De cooperativas, de sociedades laborales, de empresas relacionadas, ¿no? Con el ámbito de los cuidados, ¿no? De los distintos ámbitos, digamos, que no son económicamente rentables, ¿no? Por meternos un poco en lo que decíamos antes, y al final nuestro proyecto de empleo es exclusivamente aquello que el mercado quiere, pues lo que el mercado no quiere se queda un poco fuera, ¿no? Y luego hay otra propuesta que también planteamos dentro del programa, que es el tema del empleo garantizado, ¿no? Que haya gente desempleada no quiere decir que no haya trabajos por hacer. Nosotros entendemos que sí hay trabajos que se pueden hacer y hay trabajos que se pueden generar, ¿no? Nosotros lo decíamos durante toda la legislatura, la Junta de Castilla y León, finalizando la legislatura, ha generado más de 70 puestos de trabajo en Palencia. El problema de los empleos generados es que son media jornada y que son para 6 meses, ¿no? Nosotros entendemos que al final puede ser que haya trabajadores que opten por la media jornada, pero no puede ser una posibilidad que, digamos, imponga la administración como tal, ¿no? Y si tú dices que no se puede crear empleo público, pues dilo hasta el final. No cambies de discurso una vez llegan las elecciones o cuando ya están convocadas las mismas, ¿no? Nosotros creemos que es importante, ¿no? Que todos los recursos, todo el tipo de excedente que haya en el ayuntamiento se dedique a empleo garantizado, ¿no? A garantizar aquellos trabajos que no se están haciendo pero que se tienen que hacer, que hay que realizarlos porque la sociedad necesita que determinados trabajos se realicen. Y también hay que hacer algo que tampoco ha hecho el alcalde, y probablemente pues sea uno de los motivos por los que no vaya a explicar lo que ha hecho durante estos 4 años, es exigir a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España que dediquen inversión a Palencia. No puede ser que nuestra actitud sea tan sumisa, tan pasiva con el resto de administraciones, cuando son las otras administraciones las que tienen las competencias, insisto. Desde el ayuntamiento hay que poner todos los recursos a funcionar para generar empleo.
Antes de abrir un poco más el debate, sí os quería hacer una pregunta a los dos, porque es un tema que preocupa, está en la calle. 30% de paro femenino en Palencia. Caramba, se dice pronto, ¿eh?
Tremendo,
¿eh? ¿Alguna idea, algún análisis a este aspecto? ¿Cómo se podría impulsar la creación de empleo para la mujer? Porque, bueno, yo me parece escalofriante la cifra del 30% de paro femenino en Palencia, ¿no?
Franca desventaja en todo. Yo creo que el paro femenino en Palencia lleva la misma deriva que el paro femenino a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay un problema estructural con la mujer, ¿no? La incorporación laboral de la mujer es complicada, porque todavía queda por parte de las administraciones que ofrecer mucha ayuda para conciliar la vida laboral y la vida familiar. Estamos hablando, por ejemplo, que el tema de la ley de dependencia, cuando en el último año de gobierno socialista a nivel nacional se hace un convenio especial para que aquellas cuidadoras de familiares dependientes entren a cotizar en la seguridad social. ¿Por qué? Porque el 85% de personas que en este país cuidan a otras personas ahorrando dinero público y a costa de su salud son mujeres, ¿no? ¿Qué había? Aquí en Palencia llegó a haber 750 mujeres dadas de alta en ese convenio de la Seguridad Social, de cuidadoras familiares. ¿Sabéis cuántas hay ahora? 40. 40 que se lo pueden permitir ellas porque pueden pagar esa pequeña
recursos económicos,
cuota,
¿no?
Por lo tanto, quedan todavía por hacer muchas medidas de discriminación positiva de cara a conciliar la vida laboral y familiar de la mujer, porque si no la incorporación al mercado de trabajo va a ser mucho más lenta. Al final, las que renunciamos son a maternidad, las que renunciamos a que un familiar esté bien cuidado, somos las mujeres, eso está claro.
Yo creo que ahí todo lo que sea la economía de cuidados, ¿no? Todo lo que sea eso, al final yo creo que apuesta fuertemente por la reincorporación de la mujer, sí. ¿No? Porque es verdad que es excluida, también podíamos hablar de los jóvenes, ¿no? O los jóvenes, o las jóvenes, mejor dicho, mujeres e inmigrantes, ¿no? Triplemente excluidas, ¿no? Y yo creo que no se trata de hacer una sociedad de excluidos, se trata de integrar a todo el mundo, ¿no? Y se trata también de cumplir la Constitución, porque a mí me gusta mucho cuando dicen que la Constitución por aquí y la Constitución por allá, pues si nos garantiza el derecho y el deber de trabajar, pues habrá que garantizar ese derecho de alguna forma, ¿no? Y luego hay otra parte que yo creo que también es importante, que es, nosotros proponemos en el programa que se recuperen aquellos servicios privatizados que no están cumpliendo con aquello que ellos ofertaron, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Urbaser en la concesión de la limpieza viaria, ¿no? Proponía el mantenimiento del servicio de préstamo de bicicletas, ¿no? Pues el servicio de préstamo de bicicletas lleva más de un año sin funcionar, prácticamente dos años sin funcionar, ¿no? Lo que no puedes hacer es tú, como empresa privada, hacer una serie de ofertas para ganar el concurso y una vez ganas el concurso, acomodarte y no cumplir con aquello que has planteado, ¿no? El jueves hacíamos un acto, el jueves pasado, con Carlos Sánchez, que es un profesor de economía, y él planteaba que las empresas, ¿no? Un estudio del Tribunal de Cuentas del año 2011, donde decía que las empresas que gestiona directamente el ayuntamiento son más eficientes económicamente que aquellas que son concesionarias a terceras. Nosotros creemos que hay que hacer un estudio de qué formas, ¿no? De qué manera se pueden ir recuperando la gestión de esos servicios, ¿no? Entre otras cosas, porque nosotros somos defensores y tenemos que ser defensores de lo público, ¿no? Entonces, esto alguna vez, yo creo que en algún debate con el Partido Popular también me lo han achacado, ¿no? Es que tú defiendes mucho lo público, ¿no? Al final, el que está en un cargo público, entiendo que tiene que defender lo público. Claro, el problema es cuando utilizamos la sanidad privada, la educación privada, ¿no? Todo lo privado, y además estamos como defendiendo a lo público, ¿no? Lo cual genera una cierta contradicción, ¿no? No es mi caso, ¿no? En este planteamiento, ¿no? Defiendo lo público y además utilizo lo público porque me parece que es lo más eficiente y lo que puede ser mejor para vertebrar una sociedad más justa y mejor.
Candido Abril.
Sí. Me sirve esta última reflexión de Juan para una pregunta que os iba a hacer. Supongo que conocéis el tema que está empezando a tener importancia en el mundo actual, que es la llamada RSC, la responsabilidad social corporativa, donde, fíjate, ya no, acaso no hay que discutir, que me parece muy bien lo que acaba, por eso digo lo que acaba de decir Juan, ¿no? Del servicio público, esa dicotomía, esa separación entre lo público y lo privado. Yo creo que hay ya mecanismos, como es este en concreto, donde dentro de lo privado se pueden hacer cosas muy interesantes, porque se establecen dentro de la economía social, la economía responsable, las fábricas, las empresas que ganan dinero, y todos decimos muy bien, y además sería difícil ya decir que no sea así, está muy bien que lo ganen. Pero claro, como hay una dicotomía tan grande, que lo ganen en las condiciones que quieran, y que se lo gasten en las condiciones que quieran. Y lo que dice la RSC es, no, la empresa gana dinero, pero tiene una responsabilidad social y ética. Ahí está, liderando estos movimientos también, la filosofía, la de la Cortina, con su fundación, que está ya en toda España, ECNOR, y con empresas que hacen esto. Un sucedáneo es esto que tú acabas de mencionar, ¿no? Cuando yo me llevo una contrata y voy a dar una North Plus, en fin, tal, pero sin asumir esa responsabilidad social que yo tengo. Entonces, yo preguntaría, yo creo que vosotros además, como partiendo de una izquierda crítica con el enriquecimiento demoledor, injusto, etcétera, hay que empezar a tener en cuenta esto, ¿no? Y asumir o superar determinadas contradicciones como esta que se ha mencionado antes, o la que tenemos que nos llevan hasta el sonrojo, pues eso, o sea, estamos por el comercio en Palencia e inauguramos el Carrefour, no sé qué, ¿no? Y bueno, si por lo menos asumo esa contradicción, que yo tengo que cambiar el chip y decir cómo beneficio legalmente a las empresas que cumplen éticamente con su responsabilidad social. Y hay uno ya, porque además, y ya casi lo pregunto esto, yo no sé si lo aceptáis, si lo veis, si lo llevaríais en vuestro programa, etcétera. Y lo uno cuando ya decimos que además de todo ese empleo que no tenemos, o sea, ese número de parados, etcétera, etcétera. Otro problema que empieza a ser demoledor, que es la situación laboral de mucha gente empleada. Claro, estas empresas, ¿cómo vamos a beneficiar a empresas que tienen este compromiso con sus trabajadores? Los concursos se siguen sacando a ver quién lo ofrece más barato. ¿Cuándo vamos a hacer una lectura ética y responsable? No solo ética en ese sentido moral, sino responsable. ¿Qué empresas en Palencia me van a mantener los puestos de trabajo? Y para eso, claro, no valen, si vamos a un concurso, que cada uno dé menos. Y que entonces, como doy menos, lo hago con materiales peores, echo a los trabajadores cuando me dé la gana, les contrato 3 días, les pago 3 pesetas. ¿Y dónde queda el salario justo? ¿Y dónde queda el contrato laboral justo?
Se nota que eres profesor de filosofía, Cándido.
Es que lo he estado trabajando en La Rioja la semana pasada.
Sí, sí.
Con una
empresa muy interesante.
Y hemos tenido una empresa en esta línea aquí en Palencia también. Bueno, y tenemos otra, que es esta. Esta es la Universidad Popular. Como empresa que tiene 70 trabajadores. Y que aún en la crisis los mantiene. Sufriendo la crisis, pero poniendo a las personas por encima. Y hemos tenido que rechazar concursos impresentables, porque nosotros tenemos un convenio laboral que hasta que vivamos en esta casa lo vamos a mantener, porque es la dignidad de los trabajadores, ¿no? Entonces, pero claro, voy a concursos donde me lo pueden poner a mitad de precio. ¿Y entonces yo qué hago? Si yo quiero ganar el concurso lo tengo bien fácil. ¿Pero empieza a pagar a los trabajadores a la mitad? ¿O establezco 2 modelos de contrato?
Está claro que es un tema para reflexionar sobre él.
¿Este tipo de empresas tienen futuro? Decía un ejemplo, ProSol, también, que hemos tenido
hace poco. Sí, le hemos tenido hace poco al presidente.
Bueno, que se acercan hacia situaciones de este tipo. Entonces, creo que es una apuesta que hay que empezar a hacer y no sé si...
Pues ahora nos darán su opinión cuando Maribel les ponga un poco lo que les quiere preguntar.
La reflexión que hace Cándido es muy interesante, sobre todo para que nuestros candidatos la tengan en cuenta en sus políticas, bueno, en los programas que hagan de política, de empleo y juventud. Yo hay 2 cosas. En el tema de juventud, os voy a trasladar una reflexión que hacía no hace mucho un grupo de universitarios de la UBA que hacen un programa aquí en Radio Colores, Objetivo Subjetivo. Y estaban hablando del tema de la reforma universitaria, del 3+2, ¿no? Entonces ellos hacían una reflexión que planteaban que claro, en sitios como Palencia, ¿cómo va a quedar la universidad y cómo van a quedar los jóvenes? Porque es un tipo de universidad que, claro, si van a ser carreras de 3 años, los 2 años de especialidad, Palencia no tiene esas especialidades, con lo cual muchos jóvenes de aquí mismo de Palencia o de alrededor se van a tener que ir a otras universidades, porque no vas a hacer aquí 3 y luego irte a otras 2. A otra ciudad a hacer las especialidades, ¿no? Entonces, ese es un problema en cuanto a la juventud que hay aquí. Yo no sé qué competencias puede tener el ayuntamiento para sentar en una mesa a la universidad, para intentar como dada o colaborar entre todos.
Aunque
para
no tenga
echar atrás
competencias y forjar iniciativas,
sí, sí,
¿no?
Sí, o que la ciudadanía se movilice, claro, para echar atrás la reforma, o qué competencias para solucionar, ajá, este problema en el caso que se dé. Y otro tema del que habéis, bueno, ha salido sobre la mesa, es el tema del empleo femenino y del tema de la mujer, ¿no? Entonces, yo solo una pregunta, una reflexión, porque sí que es verdad que en Palencia una parte importante de empleo femenino era todo el de que estaba destinado a los cuidados, como cuidadoras, ¿no? Porque es el papel, el rol tradicional de la mujer, ser cuidadoras, ¿no? Pero mi pregunta también es que si el empleo femenino solo se tiene que o fundamentalmente se tiene que potenciar en esas vías, en la de ser las cuidadoras, perpetuando el rol que se le asigna a la mujer de segunda siempre, ¿no? Y en ese línea, en esa línea, ¿qué políticas de igualdad va a mantener el ayuntamiento, por lo menos para sensibilizar y visibilizar que las mujeres tenemos que acceder a todo tipo de puestos de trabajo, en la línea también de la reflexión que hacía Cándido, ¿no? Y en ese sentido, una competencia que yo creo que sí que tiene el ayuntamiento en las competencias en estos planes de igualdad es qué medidas puede hacer para favorecer la conciliación familiar, ¿no? A veces incluso dentro de los propios trabajadores del ayuntamiento, de empresas, que es lamentable que no tengan políticas que favorezcan la conciliación, ¿no? Que eso sí que está en una competencia municipal.
Pues un par de temas y ya respondéis a los tres. Imaginaros que os están oyendo, seguro que hay muchos jóvenes palentinos. La opción personal de cada uno de abandonar su tierra, de irse fuera, de forjar su proyecto personal y profesional es una libertad. Pero desde el ayuntamiento, desde la opción socialista, desde la opción de Ganemos Palencia, ¿qué se les podría decir para poder convencerles de que también aquí pueden desarrollar su proyecto personal y su proyecto profesional? Para ver si de una vez por todas, entre todos, frenamos este éxodo al que tú ponías cifras hace un rato, Miriam, y fundamentalmente no depende del ayuntamiento, pero fomentar desde el ayuntamiento la formación profesional con jornadas de formación entre los jóvenes, entre las familias, la tan denostada formación profesional, que no todo es hacer carreras universitarias, que hay muchísimos jóvenes que terminan el bachillerato y no saben qué hacer con su vida y con su futuro. No sé si en este aspecto también tenéis alguna idea o tenéis pensado algo para, no sé, atraer a los jóvenes también hacia la política, que muchas veces os quejáis los políticos de que los jóvenes parece que huyen en estampida de todo lo que huela a política, ¿no? Sobre todo hasta hace 4 días con los movimientos que han surgido por ahí.
Sí, bueno, yo el tema que habéis comentado de economía social, primero Juan y luego Cándido, que ha estado hablando sobre todo el tema de la responsabilidad social corporativa, yo sí que tenemos en el programa del Partido Socialista avanzando hacia eso, dando pasos en ese sentido, incorporamos que todos los pliegos públicos que se hagan y que salgan para contratar con empresas privadas tienen que tener determinadas cláusulas sociales, ¿no? Introducir en los pliegos públicos cláusulas sociales. ¿Por qué? Porque sabemos de todo esto que habéis hablado. Juan ha puesto aquí el ejemplo de una empresa, ya no solo es el tema de las bicicletas, es incluso la falta de cumplimiento hasta en el tema de contratados. Es decir, sí que había en el pliego 114 personas en plantilla y a día de hoy no hay 114 personas en plantilla, ¿no? Por lo tanto, todas esas cosas se tienen que exigir, tiene que haber un control, porque al final es dinero de todos, ¿no? No es solo dinero del ayuntamiento o de los que están gestionando, y parece que el ayuntamiento solo se vuelve eficaz cuando tiene que gestionar el dinero de los bolsillos de los ciudadanos, que ahí sí que trata el ayuntamiento como una gestoría. En cambio, cuando habla con la empresa casi de tú a tú, ahí se le olvida un poco la labor de gestoría y casi existe hasta un cierto compadreo que en algunos momentos pues es un poco bochornoso, ¿no? Yo creo que con todo eso sí que hay que acabar y estamos dispuestos a acabar. Por lo tanto, determinadas cláusulas sociales y obligación no solo en todas las subrogaciones de contratos, como pasó con el ejemplo del transporte público urbano, etcétera, sino en aquellos servicios subcontratados con empresas que tú contrates, que los subcontratados tengan los mismos derechos que el personal contratado porque van a ejercer las mismas funciones, ¿no? Por lo tanto, es verdad que el ayuntamiento tiene pocas competencias en ese sentido, pero sí puede dar pasos muy importantes en todas las contrataciones de servicios que externaliza o que concierta con determinadas empresas. Eso por ahí.
Es que si no, el que no cumple, claro, es el que se beneficia.
Y el que se lleva un dinero, además, claro, se lo lleva a lo crudo, ¿no? Se lo lleva en crudo, y yo creo que es totalmente injusto, aparte de doblar el lomo a los trabajadores y con recursos públicos, por supuesto. Comentaba Maribel un caso, el tema de la reforma universitaria que habían dicho aquí. Cuando nosotros estuvimos reunidos con la Universidad de Valladolid, con el campus de Palencia, la vicerrectora y algunos decanos de las facultades de las titulaciones de de Palencia, pusieron un ejemplo, ¿no? Es verdad, decías, ¿qué competencia puede tener un ayuntamiento en esto? Yo os voy a poner el ejemplo del Ayuntamiento de Soria. El Ayuntamiento de Soria cogió al delegado territorial de la Junta y al presidente de la Diputación, les sentó en una mesa y les dijo, vamos a pelear porque una universidad que encima no es pública, ¿eh? Que es privada, vendiendo toda la unidad de la ciudad y de las administraciones, se fueron al rectorado de la universidad y se han llevado en exclusividad los posgrados de educación física, con todo el daño que eso hace a una ciudad como Palencia. ¿Qué pasa? Que tampoco en esto hay proyecto de ciudad, tampoco hay un ayuntamiento que lidere esas cuestiones, que es verdad que tiene muy pocas competencias el ayuntamiento, pero sí la de liderar qué titulaciones queremos y qué potenciación queremos dar a nuestro campus universitario. Planes de igualdad. Yo creo que la administración pública tiene que cumplir de una vez por todas con el tema de la conciliación laboral y familiar. Y creedme que es donde peor estamos en muchos casos, donde a una mujer que se dedica a la política no se lleva, no se coge toda la baja maternal, que la ves incorporada al Parlamento o al Ayuntamiento a los 2 meses de haber dado a luz, incluso antes, cuando hay muchas cosas en las que predicar con el ejemplo. Una política clara, nosotros llevamos en el programa un estudio y el diagnóstico de las plazas de educación de 0 a 3 años públicas que hay en la ciudad, que se ofertan a través de las 6 escuelas de educación infantil que hay en la ciudad, ver cuánta demanda hay, cuánta gente se puede quedar fuera y ofertar hasta que se cubra esa demanda para que ningún niño o niña se quede sin plaza de educación pública de 0 a 3 años. Esa para nosotros es la medida más importante en conciliación, ¿no? Y en cuanto a realizar jóvenes, el éxodo de jóvenes y acabo. Yo creo que la vinculación de la universidad, y quiero ser pesada con esto, porque hasta ahora es verdad que la universidad funciona como una administración independiente en la ciudad. Tenemos que vincular tanto al campus de Palencia como a la UNED, que tenemos el centro regional, donde hay 2.900 alumnos en el centro regional de la UNED y que está en Palencia. Tenemos que vincularles en la vida pública y en la vida del empleo que lidere el ayuntamiento. Y lo ha dicho Juan al principio. Yo creo que hemos llevado, o se ha visto, una complacencia excesiva con las inversiones que nos han venido tanto del Gobierno de España como de la Junta de Castilla y León. Y aquí quiero recordar que hace tiempo ya se puso a disposición de la Junta de Castilla y León en esta ciudad más de 90 hectáreas para la construcción del Parque Científico Tecnológico. Y a día de hoy no sabemos nada del Parque Científico y Tecnológico. Solo lo oímos cuando viene el señor Herrera a hacerse la foto a Fasa o a Gullón, que son empresas que crean mucho empleo y que está bien, y recuerda eso de la innovación y de lo importante que es la innovación para esta comunidad, ¿no? Por lo tanto, reclamar, y lo llevamos en el programa, reivindicaremos sin descanso la construcción del Parque Científico Tecnológico que permita desarrollar un nuevo modelo de desarrollo económico en la ciudad.
Bueno, hombre, lo que comentaba Cándido de la ética, yo creo que la ética tiene que empezar por el ayuntamiento, es decir, seleccionar en menos de una semana más de 450 personas para casi 80 puestos de trabajo me parece que no es lo normal. Quiero decir, al final las entrevistas pues eran entrevistas porque no se ha podido hacer un criterio de selección adecuado. ¿Por qué? Porque no surgía para cuadrar las cifras del desempleo para mayo. Pero el problema del desempleo no es un problema de elecciones, es un problema de que la gente necesita trabajar para poder vivir, ¿no? A lo mejor los amigos de algunos no, pero la mayoría necesitamos el poder trabajar para salir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, privatizar más de 3.000 luminarias en Palencia? Pues que sea CLECE, la empresa más grande que hay aquí en Palencia ahora mismo, la que gestione ese servicio. ¿Los pequeños y medianos empresarios de la iluminación? Pues esos no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que los bloques de privatización, cuando se gestionan, sean más pequeñitos. Todo no lo puede hacer el ayuntamiento, que se priorice a las empresas sociales, que se priorice por entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Que se priorice por lo pequeño, ¿no? Cuando se vaya a gestionar. Digo porque al final Iberdrola no deja de ser una empresa privada. Es verdad que tiene sentido que si lo gestiona Iberdrola, pues es mejor que lo gestione. Claro, si cambiamos las 3.000 y pico luminarias, que es un contrato bastante importante, pues ninguna de las pequeñas empresas va a poder participar ahí, ¿no? Entonces, nosotros creemos que lo pequeño redistribuye mejor la riqueza, que es uno de los planteamientos, digamos, transversales a todo el programa, ¿no? Si hacemos las cosas poco a poco, por decirlo así, hombre, obviamente no vendrá la Junta de Castilla y León a darnos 2,000 y pico euros cada mes, cuando se reunió con el consejero, el correspondiente consejero de administración, valga la redundancia, de CLECE, pero es que es una cosa que será mejor para Palencia, ¿no? Crearemos empleo aquí, empleo de mejor calidad y tal. Otro de los planteamientos, decías 70 trabajadores en la UPP, pero ¿a qué conocéis los nombres de los trabajadores de la UPP? Pues es que las grandes empresas no. Ahora mismo, por ejemplo, sabemos que Telefónica ha estado cableando, el ayuntamiento no ha pedido permisos para la instalación de, cuando resulta que el Plan General de Ordenación Urbana dice que tienen que solicitar permiso, y aquí paz y después gloria, nadie se preocupa.
Además por las fachadas.
Ni informe de comisiones de nada, aquí nadie dice nada, ¿sabes? Si no planteas las cosas, pues aquí se hacen los longis y ya está, las grandes empresas que hagan lo que quieran, ¿no? Están creando trabajo precario de personas que vienen y se van porque hacen el cableado en toda España igual y digamos que se tiene una tolerancia excesiva, ¿no?
Y que cobran por instalación, no instalan, no cobran.
Sí, se hace, digamos, se habla de la competencia, pero es que yo creo que también no nos podemos justificar siempre en la competencia, porque al final la falta de competencia es incompetencia por un lado, pero también implica una cierta complicidad con los poderes económicos más relevantes, ¿no? Complicidad o miedo, que me da igual porque me preocupan las dos cosas, ¿no? Si a Telefónica hay que decirle que tiene que retirar una antena porque la comisión, no le podemos decir, no, es que la comisión de patrimonio es solo medio tejado, en el otro medio tejado si corres 20 metros la antena, es que es una tomadura de pelo, o sea, después de 6 meses es una tomadura de pelo que se planteen las cosas en ese ámbito, ¿no? Luego el planteamiento de las cláusulas sociales en la contratación, todo no se puede gestionar desde lo público, pero sí que tenemos o podemos, ¿no? Se puede dialogar junto con los empresarios y los sindicatos una serie de cláusulas éticas, ¿no? Para que la contratación no acabe revirtiendo en que, claro, al final lo que dice Alberto Garzón, ¿no? Estamos chinizando la economía, ¿no? Chinizando es como tenemos que competir, pues vamos a competir a la baja. ¿Cómo se compite más a la baja? Pues al final reduciendo los salarios o precarizando el desempleo, y resulta lo que planteábamos también, lógicamente, trabajadores pobres, que es el modelo hacia el que estamos caminando, ¿no? Yo creo que en ese sentido también el trabajo público, ¿no? Decía, ¿solo economía del cuidado? Pues no, pero obviamente la economía del cuidado la realizan las mujeres. La están realizando las mujeres ahora mismo, pues en vez de que sea una doble jornada, pues profesionalizamos eso y luego ya pongamos cauces para cuidar de que eso no sea lo único que se realice también, ¿no? Quiero decir,
sí, bueno,
yo entiendo que en el cuidado se puede realizar una persona, no solo una mujer, también un hombre, ¿no? Pero
sí,
habrá que caminar hacia ello para conseguir que las mujeres puedan integrarse en el mercado laboral posteriormente, ¿no? Entonces, el tema de las cláusulas sociales, que me parece relevante, eso se puede poner en los pliegos
de contratación,
de condición, se puede establecer. El problema de los pliegos es que si nadie controla lo que dicen las ofertas, pues te da igual que lo pongas o que no lo pongas. Quiero decir que ese es el planteamiento también de decir, es que hay cosas que hay que recuperarlas porque te cuesta más controlarlas que se realicen.
Mira,
dignamente.
Me vais a perder un segundo.
Lo llevamos en el programa.
Eso es.
Sí. Yo lo llevo en el programa.
De decir, sí.
Me vais a perder un segundo.
La gente empieza a distraer.
Que como muchas cosas que quedan y seguramente que tendréis más que decir y vosotros dos que preguntar, Maribel y Cándido, nos hemos comido casi un cuarto de hora del siguiente bloque, pero en el bloque de infraestructura y urbanismo entrarán muchos de estos temas que hemos dejado aquí un poco pendientes, porque duda cabe que con infraestructura y urbanismo el tema de empleo y el empleo de la juventud pues también, o sea, también se pueden ver ahí. Vamos a poner
simplemente un pequeño apunte sobre lo que decía de la red social corporativa. También he leído algo de Adela Cortina, lo que plantea, pero lo que no se puede convertir la responsabilidad social corporativa en, digamos, en limpiar aquello que haces mal como empresa. Quiero decir, yo creo que la empresa tiene que funcionar bien y luego al margen tiene que haber una responsabilidad social como empresa y como tal, ¿no? Hay que cumplir con la legislación laboral y hay que hacer.
Eso es como lo de la Constitución,
que los trabajadores,
¿no?
Bueno, ese es el mismo
la
planteamiento.
La legislación laboral igual que la
Somos muy hábiles para.
Bueno, ahora no, ahora déjalo.
Mejorar el tema y acabar convirtiéndolo en una limosna o con estos algo
pecados,
por supuesto que sí.
Ponemos un poquito de música y seguimos enseguida. Thank you. hemos hablado de cultura, hemos hablado de empleo y juventud, y vamos a hablar ahora de infraestructuras y urbanismo. Lamentamos la ausencia del Partido Popular, porque aquí hay un tema importante que teníamos sobre la mesa para tratar, que era el Plan Estratégico Palencia 2012-2020, un plan que nació rodeado de mucho entusiasmo y con gran expectación y expectativa, como suele suceder casi todo en nuestra ciudad, pero que ha ido languideciendo poco a poco, a pesar de que oficialmente está cumplido, realizado un 80%. Yo no sé si esto será así, y aquí dos representantes de los grupos que están en la oposición municipal nos lo dirán o no nos lo dirán. Pero ahí va la primera pregunta. ¿Tiene idea tanto PSOE como Ganemos de continuar con este Plan Estratégico Palencia 2012-2020, o lo vais a echar al cesto o a dormir el sueño de los justos, como otro que nació allá por el 2008? ¿Y qué programa tenéis en infraestructuras y urbanismo, si es que tenéis pensada alguna ciudad? Miriam.
Sí, perdón, que estaba mirando yo a Cándido, que estaba diciendo algo.
El anterior fue 2008.
¿2008?
Sí. 2008. El plan estratégico creo que fue antes.
Ah, no. Pero tú dices antes, el que está en vigor ahora.
Este es 2012.
Ese es, claro.
El que hizo.
Ese es 2012.
El que
hicimos nosotros.
Fue antes.
Ya, pero.
2004, no sé.
El que está vigente es el del 2012-2020.
Nunca vio la luz aquel plan estratégico. Que yo recuerde, nunca vio la luz.
Bueno, como este, ¿no? Cositas.
Sí, bueno. De los errores se aprende, Tomás. Claro. Y por eso mismo nosotros nos salimos del plan estratégico en cuanto vimos cómo estaba enfocado. Decías que según el equipo de gobierno hay un cumplimiento del 80%. Pues no me extraña, porque nosotros dijimos que los únicos objetivos que tenía ese plan estratégico era la foto, ¿no?, del momento y vender cuatro cuestiones de la gestión diaria del ayuntamiento y vincularlas a ese plan estratégico. Por supuesto que como no hemos estado implicados, como no salimos, que nos valió también muchas críticas de algunos sectores el hecho de no estar dentro del plan estratégico, decir que nosotros le daremos una vuelta, pero no una vuelta, no media vuelta, ¿no? Le daremos la vuelta, y yo creo que esa mesa de diálogo social local tendrá mucho que decir en cómo enfocamos un plan estratégico de empleo para la ciudad. ¿Solo respondo a eso o ya me meto con el urbanismo?
Responde todo.
Nosotros en el programa electoral, el Grupo Socialista, el Partido Socialista, apostamos por un urbanismo sostenible y ordenado, ¿no? Aquí sí que hay dos cuestiones en las que me gustaría incidir. Una de ellas es el peri del soterramiento del ferrocarril y otra de ellas es el peri del casco antiguo, ¿no? Dos peris que están siendo reformados o caducados, podríamos decir, sobre todo el primero, de espaldas a la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, nosotros apostamos por una ciudad integrada, una ciudad que no tenga barreras, una ciudad del siglo XXI, para lo cual no nos vale el hecho de decir que el soterramiento del ferrocarril en esta ciudad es una utopía, y solo voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos es cómo el Partido Popular de Valladolid está peleando con uñas y dientes por ese soterramiento que aquí no vale, cómo en Valladolid la alta velocidad puede pasar por un paso a nivel a 150 kilómetros hora y cómo en Palencia se tienen que quitar todos los pasos a nivel, porque hay unas normas en una ciudad a 40 kilómetros que no existen o que no son aplicables a esta, y por el tema de el montante económico. Aquí sí que me gustaría decir, es verdad que el Partido Socialista viene diciendo que no es tiempo de grandes infraestructuras, que no es tiempo de gastarse millonadas de euros en infraestructuras, porque ahora prima una política para las personas, de los rostros y no del ladrillo y de las obras, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta una cosa, y voy a poner este ejemplo porque es sangrante. Todos conocéis el tema del Hospital de Burgos. Ese Hospital de Burgos, con la gestión, con el convenio que firma la Junta con la empresa, ¿eh? Una empresa formada por dos constructoras, una UTE formada por dos constructoras y tres entidades bancarias, con un canon anual de 80 millones de euros al año, durante una cesión en la gestión de ese hospital de 30 años, de 30 años son 2.400 millones de euros. A eso le tenemos que sumar los 1.200 millones que ha costado su construcción. Estamos hablando de 3.600 millones de euros. Un soterramiento en esta ciudad cuesta 360 millones de euros aproximadamente. Podríamos hacer 10 soterramientos con la obra del Hospital de Burgos. Por lo tanto, no hay dinero. Habrá que redistribuir, habrá que reivindicarse y tendremos que pelear por lo que realmente creemos que no solo es una infraestructura
infraestructura de ladrillo, sino que es una infraestructura integradora de ciudad. Y en cuanto al PERI del casco urbano, vamos a ver, no puede ser que a 20 días de la convocatoria, de celebrarse las elecciones, en un pleno del ayuntamiento se vaya a reformar un plan especial que afecta a todo el casco urbano, porque yo no sé si a este equipo de gobierno alguna constructora, alguna empresa le ha tirado de las orejas para que lo haga ya, porque se supone que no van a obtener la mayoría absoluta o se supone que no van a poder gobernar, ¿no? Nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con el urbanismo y con un urbanismo sostenible tiene que darse la participación adecuada a la ciudadanía, tiene que tener su tiempo de exposición pública, su tiempo de alegaciones y, por lo tanto, cuidaremos mucho esa política.
Juan. Sí, lo primero que planteabas con respecto al plan estratégico, pues nosotros sí que estuvimos participando. La realidad, digamos, que había...
¿Planteaba yo o comentaba Miriam?
No, lo que planteabas tú al principio, ¿no? Que hubo una desigual representación, quiero decir, partimos de que estaban los representantes sindicales, Comisiones y UGT, y luego estaban los representantes empresariales y además los gerentes de todas las grandes empresas de Palencia. Entonces, digo por poner un ejemplo, ¿no?, de la mesa de economía. Entonces, claro, yo creo que al final eso no es participación, ¿no? Porque la participación parte de que tienes que contar con la gente desde el principio, ¿no? Entonces, el planteamiento de lo que surgió allí, yo decía, por ejemplo, en una de las mesas, que nosotros no nos sentíamos identificados si aparecía la ampliación del campo de golf como uno de los objetivos estratégicos de la ciudad para potenciar el turismo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros hicimos, que fue desechada, era: vamos a hacer un plan estratégico entre todas y todos, vamos a hacer un plan estratégico de mínimos, porque yo creo que es interesante que haya un plan estratégico. Ajá, para saber hacia, claro, dónde tienes que caminar.
Y consensuado para que se lleve a buen término, digo
pero
yo.
Pero como os estáis saliendo de la legislatura y vais hasta el 2020 y no sabemos qué va a pasar dentro de unos años, pues habrá que hablarlo, habrá que dialogarlo, y si llegamos a un acuerdo de mínimos, pues tenemos esa parte conjunta, ¿no? Porque habrá cosas en las que nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Decía antes lo del parque agroalimentario, ¿no? Pues hay determinados planteamientos en los que a lo mejor no estamos de acuerdo en la forma en que se llevan a término, pero sí estamos de acuerdo en que se tiene que llevar a término, ¿no? Pues bueno, pues pongamos eso, ¿no? El acuerdo de mínimos, claro, no era tan pomposo, quiero decir, hubiese sido algo, digamos, más sencillo, ¿no? Y luego haber fomentado otro tipo de participación, ¿no? Pero nosotros sí estuvimos participando, y yo tengo las limitaciones de que cuando estaba trabajando, pues no puedo estar faltando cada dos por tres, pues porque no es posible estar en misa y repicando, como dice el refrán, ¿no? Entonces, yo no participaba en algunas porque tenía que estar dando mis clases, ¿no? Y luego, con respecto al tema del urbanismo, hay un libro de David Harvey que es bastante interesante, que habla de urbanismo y desigualdad social, ¿no? No podemos entender el urbanismo, esto lo debatía con la concejala de urbanismo, como solo el urbanismo de los arquitectos o el urbanismo de los agentes de la propiedad inmobiliaria, ¿no? Yo creo que hay que entender el urbanismo como algo social, ¿no? Donde la gente participa y dice cuál es el modelo de ciudad que queremos construir, ¿no? Porque el modelo de ciudad que se construya no es lo mismo que construyamos grandes superficies que se construya pequeños locales comerciales, ¿no? No es lo mismo que sea Ecopa la que dice cómo se hace la modificación del casco antiguo, que sea un planteamiento donde participen las fuerzas sociales, sindicales, vecinales, etcétera, y el planteamiento no sea solo el de una asociación que además casualmente tiene intereses en modificar en determinado sentido el patrimonio de Palencia, pero no precisamente para conservar el patrimonio de Palencia, sino para facilitar su actividad económica, lo cual está muy bien siempre y cuando no entre en conflicto con la defensa de una ciudad, ¿no? Que el casco antiguo, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo que Palencia ha ido construyendo a lo largo de muchos años, ¿no? Y luego, con el tema del soterramiento del ferrocarril, es que yo creo que hay que ser claros ahí, ¿no? Yo creo que el Partido Popular se vendió a Adif para conseguir la realización de la pasarela que vendían como algo súper positivo en contra del soterramiento del ferrocarril. Si lo decía Miriam, pero si el soterramiento son 360 y sacas 1,4 que cuesta la pasarela, que es una pasarela de estas que hay entre los pueblos, quiero decir que no está en ningún entorno urbano, sino son las pasarelas estas de montaje industrial, que es como un puzzle, o sea que va a ser un pedazo pasarela ahí de 10 metros y pico en medio de la ciudad con 600 metros de recorrido.
Va a meter el tráfico en la ciudad de lleno.
Es que
por lo menos no cállate y no di que has negociado eso, porque es que me parece un poco absurdo decir, no, es que he cambiado 360 millones por 1,4 y te vienes contento, pues por lo menos ven con cara de triste y di que hemos hecho lo que hemos podido, pero no nos han hecho caso, ¿no? Yo creo que ese es un poco el planteamiento, ¿no? Y el problema del soterramiento es que era una buena oportunidad ahora que se hacían las obras de integración del ferrocarril para el tema de la alta velocidad, donde se han invertido 40 millones de euros, para haber aprovechado y haber hecho el soterramiento, ¿no? O por lo menos haber planteado esa lucha, ¿no? Porque el problema no es ese, sino que lo que se aprobó cuando se modificó.
Quiero entender que es decir los dos que haber aprobado el plan como está y ese realizaría cuando hubiese
haber
fondos,
mantenido,
¿no?,
el PERI como estaba, porque
como estaba.
Si el problema es que la Junta te dijo, vale, el PERI está así, alega, ¿vale? Y el ayuntamiento dice, no, dame tiempo, y al final no alegábamos nada. Claro. O sea, que era el propio ayuntamiento el que ni siquiera estaba planteando, ¿no? Y como se tenían que hacer las obras, pues como el ayuntamiento no decía nada, pues Adif dijo, pues tiro. Y el ayuntamiento siguió sin decir nada, ¿no? Y un poco esa es un poco también la crítica, es decir, si tú no dices nada, pues Adif hace lo que le da la gana, que es básicamente lo que ha hecho un señor en un despacho de Madrid, ha decidido que los palentinos y las palentinas no teníamos derecho a quitar una cicatriz que hace un segmento entre la población, entre la zona, entre una zona de la población y la otra, donde están los servicios y donde no los están, ¿no? Entonces habría que plantear, ¿no?, en qué zona viven los concejales, porque no ven, no tienen una empatía suficiente para ver que esa cicatriz, la otra es la del río, pero el río es más complicado de quitar, pero la cicatriz del tren se podía haber eliminado, ¿no?
¿En qué situación estamos ahora entonces? Ya para concretar y que los oyentes se centren un poco, ¿habría que volver a diseñar un nuevo plan estratégico y aprobarlo con lo que se quiere? Porque retomar el que se pretendía entrar en vigor ahora ya no está, estamos en el del 95, si no se ha entendido mal, ¿no?
Un plan estratégico, no, un PERI, un plan especial.
Un plan general, sí.
Sí.
Un plan general, sí.
Sí, PGO, porque sí. Ahora mismo no tenemos.
Ahora mismo,
el
que
PERI que afecta... Claro,
hay que empezar de cero.
Ahora mismo no hay un modelo urbanístico de ciudad. No hay nada, quiero decir, porque una cosa es que tú digas, apuesto por el ferrocarril, vale, que lo digan claramente, ¿qué apostamos? ¿Por sacar el ferrocarril de la ciudad, por desviar la estación, etcétera? Pero apuesta, quiero decir, ahora mismo no hay nada, no hay un modelo de ciudad en cuanto a esto se refiere.
No, la propuesta es que lo que diga Adif. Yo, esa es la conclusión.
Sí, lo que se decida en Madrid, desde luego.
O sea, al final, en la Sociedad Palencia de Alta Velocidad, la concejala de Urbanismo se opuso a que se hiciera esto y luego en el Pleno ella defendió que esto se hiciera así. Entonces, ese es un poco el planteamiento. Y dijo, no, pues ya se modifica, pero vamos a ver, es que hay que ser conscientes que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana supone unos costes. O sea, quiero decir que el planteamiento de lo que había valía como base para empezar a construirle. Ahora, lo que tienes que hacer es volver a hacerlo.
El señor Silván, que está en Palencia Alta Velocidad, lo que no quiere para Palencia, lo pelea para León, de donde es candidato a la alcaldía. Quiero decir que aquí hay unas contradicciones y unos intereses políticos que al final derivan en lo que hemos hablado antes, en una complacencia excesiva de lo que quiere Madrid para esta ciudad, donde encuentra un equipo de gobierno sin modelo, sin proyecto de ciudad y que dice sí guana todo lo que nos dicen las administraciones superiores.
Entonces entiendo y concluyo.
Simplemente...
¿Iríais a diseñar un nuevo plan general de ordenación urbana?
Revisar el que hay, desde luego.
Revisar el que se ha echado ahora para atrás y sobre él.
Desarrollar un PERI.
Claro, es que hay que hacer muchas modificaciones. Incluso, por ejemplo, el estudio de... Es que las alegaciones que se han hecho, ¿no?, por parte del Partido Socialista, por parte de Izquierda Unida y por parte de vecinos, no han sido contestadas. O sea, es que ni siquiera el ayuntamiento ha contestado a las alegaciones a un estudio de detalle sobre el que ya está trabajando Adif, ¿no? O sea, hay que ser consciente de que decía, no, es que la modificación del plan general puede ser posterior, pero vamos a ver, si tú hablas de una cosa como plan, es como si yo, en vez de pedir un presupuesto para una casa, empiezo a hacer la obra y luego pido el presupuesto. Es que no tiene ningún tipo de sentido lo que se ha hecho, ¿no? Pero repito, que al final lo que se ha hecho es dejar hacer lo que querían hacer, ¿no? Entonces, se ha planteado algo que no es resoluble y que hay que volver a plantear de cero, con lo cual supone una cantidad de esfuerzo y trabajo muy grande que se han cargado sin introducir el debate social, insisto, que yo creo que eso es lo más grave, ¿no? Que han intentado hacerlo de espaldas a la ciudadanía hasta que no han podido decir más que, bueno, van para hacer la pasarela, ¿no? ¿no? Y el planteamiento que decía con respecto al casco antiguo, ¿no? que esto es ya es el rizo del rizo del rizo, ¿no? Porque tenemos una junta de gobierno donde no viene la concejala de urbanismo, y tanto el Partido Socialista como nosotros planteamos qué pasa con la modificación del PERI del casco antiguo, ¿no? Entonces nos dice el alcalde que se compromete a que eso no se va a realizar. Entonces, el jueves siguiente leo el acta de lo que había dicho el alcalde y dice que eso no tenía que ver. Entonces, claro, y dice la concejala de urbanismo que no hemos hecho aportaciones. Digo, vamos a ver, digo, si a mí el alcalde me dice que no se va a realizar, ¿cómo voy a hacer aportaciones si me ha dicho que no se va a realizar? Es que ya es el colmo de todos los colmos, ¿no? De decir, no, es que no habéis presentado aportaciones, pero que me ha dicho el alcalde que no se iba a realizar. Y ahora lo que dicen es que como es el proyecto de aprobación inicial, pues que ya se estudiarán las alegaciones. Ya, pero es que se está trabajando en una determinada dinámica que probablemente
pues
después
lamentamos muy, muy mucho que no esté aquí el Partido Popular para explicarnos
nosotros
cuál
también
es la situación real de todos estos temas, ¿no? Al menos tener las tres versiones, tanto la del equipo de gobierno municipal actual como las dos que estamos teniendo por parte del Partido Socialista Obrero Español. Y
bueno, en
y
el caso concreto de esto, yo creo que aunque estuviera, es que es algo inexplicable, o sea, es que no se puede explicar más que con un cambio de posición de alguien que primero ha dicho una cosa y luego ha dicho otra, y unas presiones, ¿no? De una asociación de empresarios que está interesada.
Al menos
en que eso salga
hubiésemos
adelante.
Escuchado su versión. Cándido.
Yo solamente una pincelada, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que han dicho. Sobre el plan estratégico, yo también estoy asistiendo humildemente porque tengo mucho menor conocimiento de estas cuestiones y demás. Y sí que me acuerdo que pregunté, ¿y el anterior? Y dice, no, el anterior ya se ha acabado, ¿no? Tengo aquí el otro era de 2000, ¿no?
Del 2000
el 2000. Estratégico, ¿no? Dice, no, le vamos a hacer nuevo. Y yo creo que una ciudad o cualquier tal que no trabaje con ese acuerdo de mínimos que decíais antes, yo no sé por qué esa idea de los mínimos como que son malos, es mejor los máximos, y ponemos 100 medidas. Me acuerdo cómo lo criticaba en el debate que tuvimos en la biblioteca pública.
Sí, con el presidente Prosol.
Sí, ¿no? Donde hay 200 cosas, ¿no? Pero si tiene que haber 3, 4.
Claro.
¿Qué queremos de ciudad en esta línea? Y ya lo iremos componiendo. Derivando, a consecuencia del peso político mismo, quién gobierna, quién no. Pero no papel mojado, sino están establecidas unas líneas mínimas y vamos reestructurando y engarzando en ese árbol de cuatro ramas todas las hojas pertinentes. Cuando ves que no es así, yo también desaparecí porque pintaba menos que todavía vosotros, erais partidos políticos y tal, pero los demás dicen, aquí firmemos que hay 60 organizaciones, pues que haya 59 o yo qué sé, ¿no? Y luego encima lo que oyes después es el 80% está cumplido. Digo, entonces no sé qué problema hay. Si hemos cumplido el 80%, pues ya, esta ciudad ya está solucionada. Con cualquier problema que cumples el 80%, ya es mejor que no. Todo eso nace muerto. Sobre todo, yo no sé si es que quieren que nazca muerto, porque así se hace lo que se quiere. Y estos ejemplos que estáis diciendo lo atestiguan, ¿no? Donde voy haciendo a marcha de tiempo, esto está hecho, ya he hecho una obra, ya he hecho lo otro, pero sin cumplir los objetivos marcados porque no se han puesto en común.
De todas formas, si el plan estratégico está al 80%, no era un plan estratégico, claro, porque si era 2012-2020, o se ha calendarizado mal, o se ha hecho algo que era más operativo o más táctico, no, que estratégico.
O que ese otro 20% sea el que tiene que desarrollar entidades ajenas a la corporación municipal. Entonces, como está en otros territorios, a lo mejor es ese 20%, pero no lo sé. Siento, lamento, insisto, que no esté aquí la representante del Partido Popular, porque nos pudiese haber ilustrado, no, podría haber ilustrado sobre este tema, y si es verdad y hasta qué grado está cumplido de verdad el desarrollo de ese plan estratégico. Maribel.
Sí, bueno, no sé, no es un campo que yo domine mucho esto del plan estratégico, pero sí, un poco con lo que estabais comentando los dos, da la impresión que el proyecto de ciudad que tenemos en cuanto al urbanismo, sobre todo, y es en cuanto al urbanismo, que es muy importante porque es el modelo de ciudad donde estamos viviendo, ¿no? Donde se hace nuestra vida, donde paseamos, vivimos y trabajamos, ¿no? ¿no? Que este modelo de este proyecto de ciudad está supeditado o vendido a los intereses económicos, pero que además son intereses económicos, como el caso de todo lo de Adif y tal, que luego no generan en economía para todos y empleo para todos, ¿no? Para todos y para todas, y tampoco generan sostenibilidad ni una ciudad para la, con unas bases de igualdad, como decías, Juan, en el proyecto antes, ¿no? Porque yo hay cosas que me hacen mucha gracia cuando se hablan en estos proyectos, ¿no? De, por ejemplo, por coger lo de algo que fue en su momento y que sigue estando ahí, el Parque Rivera Sur, con lo del campo de golf, cómo nos vendían los no sé cuántos puestos de trabajo que se iban a crear, ¿no? A veces nos engañan a la ciudadanía trayendo cosas o planteándonos cosas con el engaño de que va a generar empleo, cuando realmente, y aunque generara empleo, habría que medir hasta qué punto la sostenibilidad medioambiental o lo que se pierde compensa con los empleos que se generan, que yo creo que a veces eso también que hay que medirlo, ¿no? Porque a veces generas un empleo por un lado y lo pierdes por otro, ¿no? Uh-huh. O pierdes otras cosas por otro lado, ¿no?
Uh-huh. Yo un par de preguntas ya si contestáis en bloque o seguimos debatiendo en bloque. Palacio de Congresos, opción al Palacio de Congresos, ¿se va a terminar eso de una vez? ¿Va a hacer un esfuerzo inversor el ayuntamiento para que a esta ciudad se pueda hacer algo? No, meramente no se puede venir un congreso no sé qué, porque no hay un lugar donde se puedan reunir 150 personas a debatir sobre algo. ¿Y cómo está el tema del Palacio de Congresos? En la parte que le corresponde, porque haya habido muchas luchas, y quizá Miriam tiene más conocimiento de causa, evidentemente, que yo, el hospital. ¿Va a empujar el ayuntamiento definitivamente a que tengamos de una vez por todas la construcción de un nuevo hospital? Y ahí sí que os pregunto un poco a los dos. ¿Por qué desde la oposición no se ofrecieron alternativas para haber construido el hospital en otro sitio? Nos hubiésemos ahorrado dinero en la ciudad pública, en sitios accesibles, perfectamente comunicados, para haber hecho un gran hospital y tenerle ya construido hoy en día. Y esta ciudad también, has hecho una referencia cuanto antes. Yo el otro día tuve unos invitados. Me encanta enseñar Palencia cada vez que tengo invitados, pero no me atreví a cruzar el Parque del Salón a las 10 de la noche porque era la boca del lobo, y llegar a la Huerta Guadián también. Y no sé, quitando cuatro puntos específicos, un poquito San Miguel, la media luz y la catedral, lo demás, la ciudad me parece de una oscuridad total y absoluta. ¿Hay alguna idea también para potenciar todo esto y generar más actividades en torno a lo que tengamos de mostrar en nuestra ciudad?
¿Será por eso que somos infelices o que estamos...?
No lo sé, o tristes, o será por lo de la tristeza.
El ranking,
¿no? No
de la infelicidad.
Esos tres puntos en concreto...
Sí, bueno, pues yo, de acuerdo al programa que el Partido Socialista lleva, cuando hemos empezado el bloque, si os habéis dado cuenta, he hablado de urbanismo sostenible, ¿no? Y hablamos justamente de urbanismo sostenible porque tenemos que hacer una revisión del Plan General de Ordenación Urbana que tenemos, una redimensión. Es verdad que ahora mismo existen en Palencia alrededor de 44.160 viviendas, de las cuales vacías hay unas 7.140. 1.140 viviendas vacías, que supone un 16%, son tres puntos por encima de la media, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que ir a hacer más suelo urbanizable? Pues lógicamente no. Lógicamente se ha agotado un modelo de desarrollo económico que estaba basado en el ladrillo y en la construcción, y tenemos que apostar por ese urbanismo sostenible.
Hay un programa de rehabilitación de vivienda que también generaría empleo.
Lo iba a enlazar de ahí con la defensa que tanto Juan como yo hemos hecho con el tema del actual PERI del casco antiguo. ¿Por qué es? Porque en ese PERI precisamente se da que los edificios gozan todos de protección, donde la mayoría, ojo, que no estamos hablando de una protección excesiva donde se tengan que quedar hasta las paredes de dentro de los edificios, la mayoría es una protección ambiental de solo fachada, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hablando de un proceso de rehabilitación en el mayor conjunto de los edificios, podemos generar mucho más puestos de trabajo y durante mucho más tiempo, ¿no? Que quizá eso sea lo que a algunos no les gusta, porque por lo que hablábamos antes, Cándido, de los enriquecimientos injustos. Igual si yo tiro toda la fachada y empiezo a construir de cero, soy más rápido, tengo menos gente y me enriquezco más. Cuando si yo tengo que proceder a una rehabilitación, lógicamente tengo que dar más puestos de trabajo y durante más tiempo, ¿no? Por lo tanto, nosotros apostamos por ese tipo de urbanismo sostenible. dentro de una ciudad que sea accesible, que sea cómoda, integrando y cuidando nuestros pulmones. Y aquí enlazo con lo que ha comentado Maribel, es verdad lo del Parque Rivera Sur, por eso mismo nosotros es una de las infraestructuras que llevamos señaladas con preferencia en el programa, un Parque Rivera Sur que lo que tenemos que intentar hacer de entrada es quitar ese vallado perimetral que no le da sensación de parque, que no le integra en la ciudad, y segundo, intentar convertir en ese parque un centro de un lugar de encuentro y un centro de ocio y de deporte al aire libre. Palacio de Congresos y Exposiciones no depende solo del ayuntamiento. Sí que es verdad que depende de lo que tengas pensado hacer ahí, ¿no?
Claro.
Y se supone que aquí vino un director general donde se supone que había un proyecto del actual equipo de gobierno del que nada hemos conocido porque nada ha pasado por ninguna comisión, y Juan me corregirá que yo no estoy en el ayuntamiento, nada ha pasado por ninguna comisión informativa del propio ayuntamiento. Yo creo que habrá que redimensionar ese proyecto, pero que no puede seguir durmiendo el sueño de los justos. Y cuando hablamos de reivindicar a las administraciones, tendremos que sentarnos con el Gobierno de España para ver qué hacemos de ese espacio. Un hospital, pues yo creo que él ya es decir, ¿por qué no le ubicamos en otro sitio?
Eso es, políticas consumadas.
Eso es, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es... Y con el ejemplo que he puesto antes de la gestión del Hospital de Burgos, yo creo que de hecho por eso se dilatan los plazos, porque había una proyección de hacer de la gestión del nuevo Hospital de Palencia una gestión parecida a la del Hospital de Burgos. ¿Qué pasa? Que saben que ya no es asumible, porque nos está costando a todos, no a ellos, a todos el ojo de la cara, ¿no? Por lo tanto, dilatamos los plazos porque va a ser nos toca a la fuerza ser un proyecto de gestión pública. Yo sí que diría una cosa y reivindicaría que los tratamientos de radioterapia y el acelerador lineal no
ya
vengan a la última fase, por Dios.
Que vengan ya.
Claro, que vengan ya a la siguiente fase, que no puede haber palentinos haciendo rutas en ambulancia para darse tratamientos de oncología. Me parece sangrante. Y por último, el Parque del Salón y la iluminación. Nosotros, el Partido Socialista, lleva en el programa revisar la iluminación. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, cuando nos hemos juntado con las asociaciones de vecinos para hacer el programa, en un barrio como el Ave María, nos han dicho que hay un par de calles en concreto que ellos conozcan donde la gente saca la basura de noche con linternas. Eso no se puede consentir. Por lo tanto, habrá que hacer una revisión de cómo está la iluminación en la ciudad.
Sí, no, nosotros con el tema este sí que planteábamos un poco en tono jocoso, que obviamente se ahorra mucho de esa forma. Al final es verdad que es un ahorro que la empresa realiza, ¿no? Pero que al final no se consigue el servicio, prestar el servicio público en condiciones, ¿no? Si se hizo para gestionarlo mejor, pues que se gestione mejor. Y si no se puede gestionar mejor, pues se tendrá que gestionar de otra manera, ¿no? El problema es que cada uno de esos 3.193 puntos de luz son independientes. Entonces, se puede mejorar un día, pero al día siguiente volver a empeorar para que la empresa gaste menos dinero en electricidad, ¿no? Entonces, es un poco el planteamiento de decir que si lo gestionamos nosotros directamente, podemos saber cuál es la gestión que se hace de eso, ¿no? Luego, en el tema urbanístico, sí, ha habido dos planes parciales, más de 2.000 viviendas, ¿no?, en esta legislatura, ¿no? Y yo sí que planteaba que no es necesario plantear nuevos planes parciales cuando se está reduciendo población, ¿no? Yo creo que es ajustar el urbanismo
además,
a la realidad social.
Creo que la última oferta de la Junta de Castilla y León de Vivienda Pública en Palencia no se cubrió porque no podían acceder a préstamos hipotecarios,
claro,
los adjudicatarios de la vivienda, ¿no?
Ese es el otro kit de la cuestión, ¿no? Al final no se puede comprar si no hay facilidades para poder acceder, ¿no?, a esa vivienda, ¿no? Y luego el tema de transporte urbano, ¿no?, que también tiene que ver con el modelo de ciudad, ¿no? Es un modelo catastrófico, es decir, hemos ido hacia la precarización, un coste mucho más caro, una peor frecuencia, un montón de, ¿no? Planteábamos que el año pasado fue en marzo cuando la empresa solicitó digamos cuadrar las cifras, ¿no? Lo que se dice cuadrar las cifras porque se hacen unas previsiones, se hacen las previsiones a la baja, pero luego hay que compensar a la empresa, ¿no? Pues ha habido un desfase muy grande, ¿no? Estamos probablemente en medio millón más que el año pasado, que estamos más cerca de los 2 millones de euros de coste del transporte urbano para el ayuntamiento, ¿no? Al final las políticas tienen sus consecuencias, ¿no? Por otro lado, el tema del hospital, que nosotros sí que queremos ser claros con eso, ¿no? El hospital tiene como tres fases distintas. Hay una fase que nos parece absolutamente lamentable, que es el Hospital San Telmo llevarle al lado del Hospital Río Carrión. Es que no tiene sentido que hace 5 o 6 años se hiciera un hospital nuevo en el Hospital San Telmo y ahora se plantee que eso sea una nueva fase, ¿no? Y cuando nos critican este planteamiento crítico con respecto a la construcción de un macro hospital, cuando resulta que no hay dinero para médicos, enfermeras y personal sanitario, ¿no? Es lo mismo que nos critican cuando decimos lo de la pasarela y nos dicen, no queréis que llegue el AVE, que no se trata de ser grandes, de vender grandes proyectos, ¿no? Se trata de hacer lo que la gente realmente necesita, ¿no? Ahí sí, el planteamiento que tenemos en Ganemos Palencia es el hospital de la zona norte. Nosotros seguimos pensando que eso es mucho más prioritario que la remodelación, pero que no nos vendan que no queremos los servicios que estábamos planteando. Es que eso no es así. Es que los servicios, si hay que hacer actuaciones, no serán actuaciones de 240 millones de euros, ¿no? El centro de tratamiento de residuos, claro. El problema es que pagamos 47 euros por tonelada reciclada. Entonces yo planteo, ¿cómo la empresa que gestiona el CTR va a promover que haya un menor reciclaje de residuos, o sea, una reducción de la utilización de esos residuos, si al final estamos mermando los ingresos?
Claro, en perjuicio suyo.
Al final, muchas de las cosas, y con esto ya sí que quería terminar, ¿no? Es, por ejemplo, ordenanza de ascensores. Se ha aprobado por los tres grupos, ¿no? Se están haciendo muchos ascensores en viviendas viejas de Palencia. Nos parece que es importante, ¿no? O los aparcamientos de la estación pequeña, ¿no? Que al final sí que contaron con la aprobación. Quiero decir, hay cosas que se pueden hacer con el consenso de todos los grupos y que yo creo que es contribuir a realizar una ciudad mejor para todas y para todos, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos cargamos la Sociedad Municipal de la Vivienda y Suelo, que es lo que ha hecho el actual equipo de gobierno, pues es complicado, ¿no? Que hay un parque municipal de vivienda social para que los jóvenes que no pueden acceder a la compra puedan acceder al alquiler, ¿no? Pero eso, insisto, son políticas públicas porque el mercado no da esa salida a los jóvenes, ¿no?
En fin, son las 7 y casi 15 minutos de la tarde. Vamos a enfilar ya la recta final. La última pausa, muy breve, y hablamos ya de servicios sociales. Seguimos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM y en Internet, si quieren seguirnos a través de radiocolores.es, hablando de los planes, de los programas electorales de PSOE y Ganemos Palencia para las próximas elecciones que se celebrarán el 24 de mayo, ya que no ha querido acompañarnos el Partido Popular. El último bloque de esta tarde que vamos a analizar aquí, servicios sociales, dependencia, pobreza infantil, parados sin prestación, comedores sociales, integración de inmigrantes. ¿Cómo está todo esto en vuestros programas? ¿Hay un punto de partida? ¿Tenéis ya un análisis de la realidad en Palencia a través de asociaciones de vecinos, de distintas asociaciones que hay de todo tipo por ahí, para afrontar en las portadas esto que parece ser que no se ve porque lo tapa la macroeconomía, pero que está ahí latente en bajo la, no sé, ya se llamar esta crisis eterna de la que no se ve salida? Miriam.
Hombre, para el Partido Socialista el estado de bienestar es un derecho irrenunciable, ¿no?, de ciudadanía, y llevamos en el programa que mismos derechos, mismas posibilidades. Creemos que defender la igualdad de oportunidades es defender los servicios públicos. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con una ley de reforma de la administración local que ha privado de competencias en servicios sociales a los ayuntamientos, ¿no? Que a finales de año los servicios sociales van a pasar a ser competencia impropia de los ayuntamientos. Por supuesto que nosotros llevamos en el programa seguir desarrollando los servicios sociales de proximidad y de atención primaria, que son los servicios sociales que se encuentra la gente en los centros de acción social. Pero es verdad que se nos ha puesto muy difícil. El plan concertado de servicios sociales que el Gobierno de España derivaba para esta atención a los ayuntamientos de este país estaba en 81 millones hace apenas 4 años y ahora son 21 millones, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que tendremos que priorizar cómo todo pivota en torno a la participación ciudadana. Las asociaciones de vecinos tienen que estar en continuo contacto con los centros de acción social de su barrio para ver cómo podemos hacer mucho más eficaz la propia gestión del centro de acción social. Los servicios técnicos los llevan a cabo el personal de servicios sociales del ayuntamiento, faltaría más, pero hay muchas otras políticas sociales que se derivan del ayuntamiento que tenemos que hacerlas acorde con la participación ciudadana y a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, ¿no? Por lo tanto, nosotros apostamos por esa vía. Apostamos porque ningún niño en Palencia quede no desnutrido, ¿no? Que afortunadamente eso lo tenemos que desterrar, pero sí malnutrido. Y creemos que no puede haber niños en época estival que vayan a los comedores sociales. Eso es una crueldad, ¿no?
Permitir tener abiertos los colegios para
por que supuesto, nosotros llevamos en el programa abrir 2 centros educativos en verano, los comedores, uno en la zona norte y otro en la zona sur de la ciudad, tanto julio y agosto, con un convenio con alguna empresa de catering palentina para que también se quede, ¿no?, la economía, el dinero aquí en Palencia. Y, por supuesto, un plan de becas para que ningún joven universitario tenga que dejar la universidad por una situación sobrevenida de falta de recursos económicos en su casa. Fue muy triste cuando nos reunimos con la universidad, como nos comentaron que 2.000 jóvenes habían abandonado más o menos la universidad en este último año y todos por no poder pagar las matrículas, ¿no? Hablo de Palencia, hablo de la Universidad de Valladolid, algo cae en esta ciudad. Y por lo tanto tenemos que pensar que tenemos unos fondos de emergencia social también gestionados por el ayuntamiento, que habrá que dar una vuelta con los colectivos que trabajan con personas afectadas de estos fondos, ¿no? Sabemos que alimentación se lleva a cabo por diferentes vías, pero tendremos que pensar en este tipo de ayudas, de becas, tendremos que pensar en introducir en los fondos de emergencia social algunas políticas antidesahucio también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los desahucios es la parte más dramática de la crisis, que Palencia también tiene algunas familias pasándolo mal en ese tipo de situación, y nosotros proponemos un convenio con el Colegio de Abogados para asesorar en temas de impagos de hipoteca y cláusulas suelo abusivas, por supuesto, y también ofrecer al ayuntamiento como verdadero mediador ante las entidades financieras cuando se produce este tipo de casos. ¿Por qué? Porque hay otros ayuntamientos en Cataluña que ya lo han hecho y está resultando bien, como el ayuntamiento a través de esa mediación consigue alquileres sociales con las propias entidades financieras para esos inquilinos que no pueden pagar su hipoteca, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos muchos frentes abiertos, pero creemos que con sensibilidad social sí que se pueden hacer políticas justas. Termino diciendo, aquí hemos dicho, y lamento otra vez que no esté el Partido Popular ha usado el ayuntamiento como una gestoría, y yo creo que en política social las gestorías no caben, ¿no? El ayuntamiento es una administración que tiene que remover los obstáculos que tengan todas esas personas que lo están pasando mal, y por ahí iremos en nuestro programa.
Uh-huh. Juan Gascón, tenemos que ofrecer servicios sociales.
Sí, lo primero, yo creo que lo que hablábamos antes, que todo está interrelacionado, ¿no? Cuando hablamos de servicios sociales tenemos que hablar que si hay empleo, los servicios sociales hay que intentar minimizarlos. Obviamente, si hay gente que tiene hambre, pues habrá que darle de comer.
Hablamos
del
eterno dilema,
¿no?
Justicia y caridad.
No nos quedemos solo en el asistencialismo, porque yo creo que ese planteamiento es un planteamiento negativo, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí es verdad que los servicios del ayuntamiento es un servicio muy profesional, ¿no?, en ese ámbito. Pero creemos empleo digno, porque si no, al final, los que trabajan y son pobres tienen que seguir acudiendo a los servicios sociales, ¿no? Y otro de los planteamientos que decían es que los nuevos clientes, entre comillas lo de clientes, son personas que no eran habituales de los servicios sociales, ¿no? Digamos que había una población que les utilizaba de forma recurrente, ¿no? Y había otra población que, a raíz de la crisis esta del 2008, ¿no?, de todo este modelo, ha tenido que recurrir a ellos, ¿no? Yo creo que ese planteamiento es el que ha ha generado cierta, digamos, incomprensión, digamos, gente que tenía que acudir a unos servicios que creía que no eran para ellos o que no estaban orientados para ellos, pero al final han tenido que recurrir a ellos, ¿no? En ese sentido, yo creo que ha funcionado bien la comisión mixta que se generó en el ayuntamiento a propuesta de la plataforma de afectados por la hipoteca. Creo que es muy positivo que los propios afectados sean los que planteen los casos más importantes y que se vincule también a la Junta de Castilla y León para que solucione los conflictos de algo que es competencia suya, ¿no? Insisto, es mucho más fácil sobre un expediente denegar la posibilidad de que alguien no tenga una vivienda, pero es un artículo de la Constitución. Volvemos a la Constitución, el artículo 47 dice eso, hay que garantizar el derecho a la vivienda. No digamos, no, es que eso no es competencia del ayuntamiento, y a mí qué me dices, quiero decir, la gente necesita una vivienda, la des o no la des, ¿no? Entonces garanticemos esos servicios básicos, aunque no sean competencia nuestra, y si no, involucremos a las otras administraciones para que lo hagan, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho a la luz, al agua y al gas, ¿no? Las ayudas de extrema necesidad se han incrementado desde 39.000 hasta más de 100.000 euros en la actual legislatura, y hay un compromiso por parte del Partido Popular, había compromiso de ampliar si eso era necesario, ¿no? Pero no nos quedemos ahí, ¿no? Intentemos ver de qué forma eso se puede cambiar, ¿no? Y podemos modificar ese planteamiento, ¿no? Lo de los inmigrantes que decía, ¿no? Pues una de las cosas que planteamos es que el uso de la tarjeta sanitaria pues sea a toda persona residente y empadronada en Palencia, ¿no? Podemos distinguir, quiero decir, al final las enfermedades no entienden de nacionalidades. Si hay gente que está viviendo aquí, tiene que tener servicio. No podemos decir que vienen los inmigrantes a disfrutar de nuestra sanidad. Es que ese discurso es muy malo y además es que es mentira. Quiero decir, es mentiroso porque tienes que garantizar que accedan a urgencias, y cuando garantizas que accedan a urgencias estás generando un mayor coste que si lo hubieras prevenido, ¿no? Quiero decir, al final la previsión es mucho mejor, ¿no? Más vale prevenir que curar, en ese sentido dice el refranero, ¿no? El derecho a la participación y a la libertad de expresión, ¿no? No puede ser que te digan que qué vas a decir en un pleno. Quiero decir, yo pido la palabra en el pleno, no hace falta 10 días, proponemos que haya una modificación del reglamento de participación ciudadana, que no dependa del equipo de gobierno si participas o no, que pueda participar cualquiera, que no haga falta que enseñes el DNI, puesto que no se ha pedido nunca el DNI para entrar en los plenos municipales, y creemos que es una medida totalmente innecesaria. Además, es que no está avalada por un decreto que lo haya solicitado así, ¿no? Es simplemente durante un pleno hubo un problema y de repente alguien se calentó y dijo, pues a partir de ahora todos a enseñar el DNI para entrar aquí, ¿no? Es que eso no es el planteamiento. Si queremos que la gente participe, tendremos que fomentar los cauces para que la gente pueda participar, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿qué análisis hay de la realidad de pobreza infantil? Hay informes de Madrid, de Barcelona, de determinadas ciudades, y no sabemos la realidad de la ciudad, de Palencia. No sabemos si hay pobreza infantil, si eso está repercutiendo en una mala nutrición, ¿no? Sí que hemos planteado, y yo creo que eso sí que se va a recoger, que al final la gente pobre no necesita comer, sino necesita comer también alimentos frescos, ¿no? Y ahí ha habido un consenso de los tres grupos en decir, es que tienen que comer carne, tienen que comer pescado, tiene que ser algo variado y que se haga en los recintos, en los comercios locales, ¿no? En el mercado de la plaza de abastos o en comercios locales donde se pueda llegar a acuerdos para ello. Y ya termino con el tema de los huertos urbanos, ¿no? Nosotros planteamos una moción de huertos urbanos. El problema de plantear algo y que lo lleve a término otra persona distinta a quien lo plantea es que la concepción que tienen ellos de huertos urbanos es decir, bueno, pues le arreglo aquí una finca a un amigo que no tenía permiso de regar, le soluciono, le vallo la finca, ¿no? Ese no es el planteamiento que se solicitaba, ¿no? Si hay terrenos en el Colegio de Huérfanas Ferroviarios, pues habilitemos esos terrenos para que la gente pueda hacer sus huertos, ¿no? Que eso no va en contra del comercio local, va a favor de una mejor y más cercana relación con la tierra, ¿no? Que veamos y cuál es el proceso de producción de los alimentos, que aprendamos a querer, ¿no? A la tierra, ¿no? Y a contaminar lo menos posible. Muchos sitios municipales donde se puedan llevar a cabo esos huertos, ¿no?
Maribel, que sé que tú tienes que ir.
Sí, bueno, claro, es que esto de los servicios sociales es un capítulo muy grande y que creo que en el ayuntamiento también tiene muchas cosas que yo no sé hasta qué punto caben todas en el mismo saco, ¿no? Pero a mí sí me parece importante cosas que habéis apuntado los dos, ¿no? De que el objetivo es el crear el bienestar social en nuestra ciudad, que la gente viva bien, ¿no? Y indudablemente lo que apuntaba Juan a mí me parece interesante, ¿no? Para que la gente viva bien, lo que hay que poner son medidas y políticas que no tengamos que tener continuamente asistencia social. Yo creo que la asistencia social tiene que ser, un ayuntamiento la tiene que tener, pues porque siempre hay sectores de la sociedad que la necesitan, pero que no sea masivamente. Y creo que en la política de... por lo menos momentáneamente, mientras se erradica la pobreza, sí que tiene que existir, pero no como un fin, sino que hasta qué punto está contemplado como un medio, en la línea de lo que apuntabais, ¿no? El tema ese. Y luego yo creo que otro capítulo importante a trabajar es el tema de la participación ciudadana. No solo el de dar la palabra en los plenos, que es importante, sino cómo se articulan más herramientas, que la participación ciudadana, a través de fomentar el asociacionismo, sea de verdad un asociacionismo que ejerza una acción popular, en el sentido de cuestionar cuando haya que cuestionar, de, pues por ejemplo, de estar informados continuamente, lo que ha pasado con el tema de lo de Adif, a mí me parece que la ciudad ha estado completamente desinformada. ¿Cómo se articulan mecanismos para que haya participación ciudadana y crítica? Que es que creo que los ayuntamientos y los concejales, el ayuntamiento necesita gente que le apoye, pero gente crítica, que es la mejor forma de apoyo en el fondo, ¿no? Sí.
Para mantenerse despiertos.
Porque sí, contribuyes a hacer ciudadanía, a hacer ayuntamiento. Sí,
yo... Cándido, ¿quieres preguntar alguna cosa y vamos concluyendo?
Sí, sí. Claro, hay un tema que han mencionado que a mí también me preocupa mucho. ¿Cómo ha quedado cómo está quedando? ¿Cómo va a influir el tema de las competencias impropias o no propias? Claro,
aquí no nos las van a quitar. No nos las van a quitar, es que aunque no sean nuestras.
Vivimos un poco una situación aquí, sí que es verdad, rara, porque yo he visto aquí defender, ¿no?, al consejero de presidencia, al vicepresidente de las Cortes, ¿no?, a Fernández Santiago. En un momento, y además es verdad que, corrígeme, ¿no?, creo que fue una de las comunidades con las que no eran del Partido Popular que presentó alegaciones, que estuvo en contra, tal.
Y por la que se hizo una moratoria, además.
Donde diríamos que ahí no hay problema. Sin embargo, ¿el resultado final cuál es? Porque el Partido Popular, en este caso, pues estaba donde acabamos de decir, y se supone que lo defendería, pero claro, otros ya están aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y nunca mejor dicho, en este caso nosotros... Esta mañana vivíamos una experiencia negativa en este sentido en Valladolid, y en la medida en que el alcalde de Valladolid ha dicho el tema y que nos afecta directamente. La educación
de adultos
no es mi competencia, y la educación de adultos, donde además requería un poco del esfuerzo de ayuntamientos y tal, dice, no es mi competencia, así que iros a la Junta, ¿no? Dios, entonces, eso va en contra de...
Cándido, perdóname, tenemos que ir concluyendo.
Su presidente, ¿no? Y otras líneas también aquí, incluso en Palencia. Entonces, ¿qué nos queda? Tú decías que no se van a quitar, tal, porque es tanto en educación como en servicios sociales, ¿no? Donde solo queda, creo que, dictámenes y tal, pero no aplicación de los servicios sociales, no, con lo poco que yo entiendo.
Ni atención.
¿Qué nos queda o qué proponemos o qué proponéis vosotros ante esa situación de las competencias con la nueva ley de administración local?
De todas formas, que yo creo que se parte de un error. Es decir, los ayuntamientos no eran generadores de deuda, quitando el Ayuntamiento de Madrid, el resto de ayuntamientos no eran generadores de deuda. Entonces se ha puesto el collar al galgo que no era responsable, ¿no? Y a la comunidad autónoma se la, ¿no? El ayuntamiento tiene más competencias porque al ser la administración más cercana es la administración que provee muchos más servicios. ¿Por qué? Porque al final la gente se dirige a los concejales y a las concejalas y no se dirige a otros ámbitos, y eso es así y eso no se puede cambiar, ¿no? Lo que hay que hacer probablemente incrementar también las aportaciones a los ayuntamientos.
A un ayuntamiento no hay nada, todo lo que le afecta.
Claro, eso está claro, ¿no? Además, un alcalde no puede decir que la educación de adultos no es competencia suya,
claro,
¿no? Probablemente
cómo conseguir...
solo un alcalde adulto poco educado podría decir eso desde mi punto de vista.
¿Cómo conseguir que eso...?
Pues la cuestión de fondo estaba en la privatización de estos servicios, y os digo por qué. Cuando yo decía que no tenemos que tener problema en que nos reclamen la competencia porque el Estado no les va a dar la financiación que se está gastando el ayuntamiento en el tema de los servicios sociales, el problema viene cuando apliquen la ley y te digan el coste de servicio. El coste de servicio, seguramente, y como decía Juan anteriormente, destinado a otra cosa, sea mucho más barato el que te ofrezca una empresa privada que el que al final tú estés destinando por la plantilla del ayuntamiento, la teleasistencia, la ayuda a domicilio. ¿Ahí cuál? Pues será la voluntad política de quien gobierne los ayuntamientos, ni más ni menos. ¿Por qué? A no ser que, claro, haya servicios técnicos que se pongan brutos y digan, intervención, me refiero, que no financian eso porque no es competencia propia. Dado cómo está la política local, a ver qué político gasta un dinero en una competencia impropia en contra de un informe técnico que se ve mañana en el juzgado por prevaricación. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, la voluntad política de los que estamos en esta mesa, yo creo al menos, es de seguir manteniendo los servicios sociales en,
fin,
en el ayuntamiento.
Tenemos que ir concluyendo. Estaríamos muchísimo más tiempo. Os doy un minuto a cada uno para que hagáis un resumen final de qué queréis decir al electorado palentino de cara a los nuevos comicios del próximo día 24.
Miriam. Bueno, pues a mí sí que me gustaría decir que ofrecemos un cambio, ofrecemos ilusión y ofrecemos ganas de trabajar. Ofrecemos una política poco acomodada en la foto y nada acomodada en el cortoplacismo, ¿no? Ofrecemos una política de trabajo que haga de Palencia una ciudad cómoda para vivir, pero también competitiva, y que haga de una Palencia que nos sintamos orgullosos de venderla también fuera y de que se nos reconozca fuera por otras cuestiones que no son las que estamos acostumbrados. ¿No? Por lo tanto, muchas ganas, mucha honradez, transparencia y, sobre todo, una corresponsabilidad en el gobierno del ayuntamiento día a día con todos aquellos que quieran participar.
Juan Gascón, tenemos Palencia. ¿Qué ofrece? ¿Qué más quiere decir a la ciudadanía?
Bueno, al final no se trata solo de ofrecer, ¿no? Se trata de dar también, ¿no? De dar trigo y de pregonar, ¿no?
Ofrecer es decir, que es dar, en teoría.
No, al final el planteamiento que decía antes Maribel de decir generar un contrapoder social, yo creo que esa es un poco la dinámica de Ganemos Palencia, no solo de ser una plataforma electoral, sino ser una plataforma ciudadana que pueda condicionar y generar un contrapoder a lo político para, digamos, derivar la ciudad hacia aquello que consideremos más justo y mejor, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que defendemos, ¿no? De una ciudad más justa, más alegre, más solidaria, donde se pueda vivir, ¿no? Y los jóvenes, sobre todo, y las jóvenes, ¿no? Que tienen muchos problemas para salir adelante y sacar adelante sus proyectos de vida, pues que les puedan llevar a término en Palencia.
Perfecto. Y me imagino también que invitar a la ciudadanía que participe, ¿no? Es el acto más importante de la democracia, el votar, el depositar la papeleta en la urna.
A la ciudadanía que participe y al otro partido político que participe que también participe. Antes de que
eso
participe
ya
la ciudadanía.
Eso ya queda en iba a decir subconsciente.
Nosotros agradecemos que la Universidad Popular haya convocado ese debate, pues sí que creemos que tiene que haber más debates, ¿no? Que es importante para la democracia que la gente conozca cuáles son las propuestas de los partidos políticos, ¿no? Me parece que esconderse y no venir, pues no tiene ningún sentido, por lo menos desde aquellos que creemos que la democracia hay que ejercerla también, y no se puede esconder cuando uno es responsable político, ¿no?
Señor director, creo que de la Universidad Popular, que los micrófonos de Radio Colores están abiertos al debate permanentemente, ¿no?
Y más, y claro, yo estoy pensando
Breve,
es una pregunta. En el fijaos si sucede además lo que dicen muchas encuestas, y es evidente que va a pasar, y más en una variedad tan grande a nivel municipal, y ya lo estamos viendo en algunos ejemplos inmediatos que han pasado, donde es necesario y va a ser imprescindible el diálogo y los pactos. Si no hay una cultura de diálogo, luego no hay pactos, hay cambalaches.
Totalmente.
Y entonces, este no es buen ejemplo, el que no se acuda, ¿no? O tal. No,
sino para dialogar hay que acudir.
Claro, evidentemente. Y aprender de democracia, porque si no, como digo, los pactos luego son chantajes y vamos a pasar
de compadreos.
Las mayorías absolutas son malas y los cambalaches y compadreos y el chantaje mínimo también es malo, ¿no?
En fin.
Mientras hagamos democracia, que es lo que pretendemos hacer aquí, pues merece.
Adelante. Pues hasta aquí el especial Elecciones Locales 2015, cuatro años por delante. Debate que hemos mantenido con Miriam Andrés, del Partido Socialista Obrero Español, candidata a la alcaldía, y Juan Gascón, candidato a la alcaldía también por parte de Ganemos Palencia. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de empleo y juventud, de infraestructura y urbanismo y de servicios sociales. Y, en fin, y de hacer democracia. Gracias a los dos, ha sido un placer contar
con
vuestra presencia.
Gracias.
Y en especial, gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por haber estado ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no lo olviden, en el 107.7 de FM. Gracias, Candido Abril también, Maribel Molina, Eduardo, que subo al control, y quien les habla, un servidor de ustedes, Tomás Martín. Buenas tardes.